Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Aquí está 12 en punto, casi casi 20 segunditos. Aquí está Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Sí,
está terminando la dominga, por lo tanto. Hola.
La dominga, hala, venga. Os ha gustado, ¿eh?
Sí. Quedan cuatro domingas de liga, está muy bien.
Y estabais todos pensando, ¿qué cuatro, eh?
Bueno. En italiano, que es domenica.
Sí, claro, por eso me ha salido
domingo. Modullo.
Sí, sí. Manolo Lama en Vigo. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Roberto Palomar en el diario Marca. Hola, Robert.
Estamos, ¿qué tal?
José Joaquín Protón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, señores.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Yo, fantástico.
Me alegro, hombre. David Albelda está en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
¿Está Juanma Castaño?
Estoy, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien, aquí estoy.
¿Relajado?
Relajado siempre, hasta ahora ya lo tengo casi todo hecho.
Hay que venir con las cosas hechas, ¿eh?
Pues por eso, ya. Estoy con todo hecho, como no sé si lo has escuchado ahora en la intervención.
Manu Carreño, hola, Manu.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y sigue Tomás Guas en Barcelona. Vamos a hablar del último partido de la jornada, el Celta-Real Madrid. Viva el fútbol sin prejuicios y sin precauciones defensivas. Que luego los ortodoxos dirán, es una vergüenza, las defensas, tal y cual. Pero oye, sí, para el espectáculo, viniendo de donde venimos, es una joya esta.
Empieza la jornada el viernes, te tiras viernes, sábado, el domingo, acaba el domingo así. Pues hay que apuntarse cada domingo.
Que se arranque el ama que está por teléfono y lo lleva peor.
Sí. No, yo lo que digo es que el partido ha sido muy bonito para el espectador, muy bonito para quien lo vea por la tele, para quien lo vea por la radio, para quien esté en el campo, pero que evidentemente este tipo de partidos tiene siempre la ventaja, pues el Madrid, el Barça, el Bayern, los grandes, los que tienen pegada. Paco se reía porque no he parado de decirlo durante la transmisión y lo voy a decir una vez más para que se ría. Esto es un combate de boxeo. En un lado está Tyson, que es el Madrid, y en el otro pues está un boxeador que boxea muy bien, que te toca la cara 20 veces, pero que no te va a tirar nunca. Entonces, a intercambio de golpes, Tyson cuando te trinca te arranca la cabeza. Y el Madrid pues ha llegado 6 veces, porque ahora ya he visto los números, 6 veces, 4 goles, una al palo y una para Sergio. Digo, llegado entre palos, me refiero. Entonces, tengo que decir, es que intercambiar golpes con un Madrid, con un Barça, con un grande, es a día de hoy es imposible. Así es muy difícil que le ganes ahora para el espectáculo maravilloso.
Yo creo que el Madrid ha salvado su primer match ball, porque hoy se empataba, era para mí adiós a la Liga. De hecho, la tiene muy chunga desde que el Barça ganó ayer, pero luego hablaremos del Barça. Y me parece que le ha faltado control desde el punto de vista de un equipo que quiere ganar un partido. Una vez que te pones por delante, un poquito de control. Esa segunda parte no tenía balón. Es que la gente ha acabado enfadada con Illarra. Leías los mensajes con Illarra, con Isco, con no sé qué. Claro, porque de repente ha aparecido que dice, la mano no tiene pegada el Celta. Bueno, y si pitan el penalti, pues se pone 3-2 o 3-3, no sé cómo iban en ese momento.
En ese momento iban 2-3.
Es que yo creo que el Madrid ha jugado con fuego, sí, y con cierto riesgo. Comprensible por las bajas, por el Celta, por los nervios, la presión de que si fallas te vas, por todo, y por el cansancio europeo, comprensible por todo, pero ha jugado con fuego un rato.
Yo lo que creo es que cuando estaba viendo el partido y os estaba oyendo, yo también, de alguna manera, coincidiendo con Manolo en lo de la pegada y todo esto, estaba plenamente de acuerdo con Paco en una cosa en concreto, que es que estábamos hablando de que si el Madrid no gana nada, pues probablemente van a despedir a Carleto, pero claro, es que si el Celta hoy hubiera empatado, era para despedir a Carleto, porque es verdad, Manolo, había pocas posibilidades de que eso ocurriera, pero el Madrid no puede jugar un partido en el que se está jugando la Liga con ese descontrol. O sea, que le acabará beneficiando lo que tiene mucha pegada, que son la bomba, todo lo que quieras, pero no tenía ningún sentido, bueno, por parte del entrenador.
Perdona, a lo mejor la victoria del Madrid estaba más cerca con un partido descontrolado que con un partido que se
hiciera en el centro del campo.
Solamente
una cuestión. Pregúntalo del Madrid, ¿qué prefieres jugar? ¿El partido de hoy 10 veces o el partido del miércoles 10 veces?
No, pero a ver, pero lo que yo te digo es, ¿verdad que habían posibilidades bastantes de que el Celta le empatara?
No.
Vale.
Pero yo al Madrid le veo hoy un mérito, que era muy tentador desengancharse de la Liga hoy. Ayer gana el Barça, era un campo donde a lo mejor el Barça podía tropezar, no tropieza, ya empiezas el partido con que el Barça no ha tropezado, a los 7 minutos te la lía Nolito, no sé qué minuto ha sido, y dice, bueno, pues me desangro poco a poco, que parezca un accidente y ya está, y me voy de la Liga y pienso en la Juventus. Y sin embargo, me parece que ese golpe que ha dado ha ido al intercambio, es verdad, porque se lo ha propuesto el Celta. Pero ha aprovechado y sigue enganchado. Me ha recordado ese, el típico jugador de tenis que se encuentra cómodo devolviendo match ball hasta que le toque, hasta que le pillen, porque seguramente le va a pillar el Barça y se va a acabar la Liga. Pero mientras eso llega, oye, pues lo van a tener que matar al Madrid. A mí me parece que eso es un
mérito. Una puntualización, Robert. No sé, pensar que el Madrid, a falta de 5 jornadas, se pueda desenganchar de la Liga con la diferencia que hay. Un empate del Barça y una victoria del Madrid le da liderato, ¿eh?
Pero perdona, pero es que si es empataba que... el Madrid este partido...
Adiós. O
sea... Ya, pero que tuviera la tentación de decir, bueno, me voy desangrando poco a poco... Ostras,
perdiendo
1-0
y...
Es el Madrid,
y...
¿eh?
Pero yo no digo... Pero, a ver...
A ver, el minuto 8, ¿eh?
Oye, el año pasado el Atleti no ganó los últimos 3 partidos, el Barça fue una feria y el Madrid se dijo...
Pues es que un empate del Barça y uno del Madrid le da liderato... Bueno, una victoria del Madrid le da liderato.
Pero se dejó de ir en Valladolid, se dejó de ir en Valladolid, en Vigo, que hizo un punto.
Yo no hablo tanto del comportamiento de los jugadores, todo esto, como de la visión del entrenador, que está viendo eso y, como dice Manolo, le gusta. Yo flipo de que le guste, de verdad.
Hay dos cosas del partido que sí me gustaría decir. La primera, que desde mi punto de vista, seguramente equivocado, ha sido un despropósito defensivo absoluto por parte de los dos equipos. Y en el segundo...
Pues que no tenía ninguna intención.
Y en el segundo punto es que desde la mención de Paco hace 7 días, Manolo le contestó partido a partido y los dos partidos que lleva el Madrid los ha ganado. O sea que partido a partido cualquier cosa puede suceder con el Real Madrid.
Y perdona, y no son partidos cualquiera, ¿eh? O sea, ha ganado... un partido contra el Atlético de Madrid al que no le ganaba y ha ganado en Balaídos, donde el año pasado tuvo una mala experiencia y donde no ha ganado el Atlético de Madrid y el Barça pasó bastantes problemas para ganar. O sea que eso, ha ganado 2 partidos en una semana muy importantes.
¿Sigues pensando lo mismo, Paco? Hasta el alambre y no se ha caído.
¿Perdón?
Paco, ¿sigues pensando lo mismo?
Sí.
Yo sí, creo... porque Paco no hablaba de un partido, hablaba del final.
Y es más, yo dije que creía quedaba. Que el Madrid iba a ganar al Atleti. Pero creo que sin Modric no le da para ser regular en Sevilla o contra el Valencia... esta curva la ha salvado muy bien y con mucho mérito, y descubriendo a Chicharito, que nadie creía en él, en 4 días se le ha descubierto. Entre los que no creía en él mucho estaba yo también, ¿eh? No
ya, pero fíjate, no está Modric, pero lleva 2 partidos Cristiano sin estar también.
O más.
Está James. La realidad es que es un partido que tú lo ves como un aficionado al fútbol y te encanta, porque ves 2 equipos que quieren buscar el gol desesperadamente, con ilusión por ganar los dos. Pero no hay ningún equipo en el mundo que se maneje en el caos como el Madrid. Y el Celta ha jugado extraordinariamente bien, pero le ha faltado la pausa crearle más peligro al Madrid, no aceptar directamente ese intercambio de golpes del que hablaba Manolo y que yo comparto absolutamente.
Bueno, en el caos y en el orden, porque el otro día, el partido del Atlético de Madrid, todo lo contrario a esto.
Exacto.
El Madrid ha sido camaleónico, se ha adaptado a las 2 cosas.
Y también le doy el valor que apuntaba a Roberto, pero sin tanta... radicalidad, de que el Madrid ha salido consciente de lo que se jugaba y no le ha asustado encajar el gol, no le ha asustado que luego el Celta empatara 2 y ha seguido a lo suyo, sabiendo de que a base de golpes iban a ganar ellos, de manera que efectivamente ha salvado un match ball, porque todo lo que hubiera sido hoy sumar los 3 puntos hubiera sido casi poner la Liga en manos del Barça.
Decía Emilio cómo no puede controlar el Madrid ese tipo de partidos, pero es que es muy difícil controlar ese tipo de partidos.
Es que ni le convenía controlarlo.
No, pero Manu, es que ni lo ha intentado.
No, me refiero, lo digo sin quitarle mérito.
Probablemente porque ya
le Emilio, que el rival te invita.
Sí, exactamente, sin quitarle ningún mérito al Real Madrid, ni quitarle ni poner. Es que este tipo de equipos, el Celta de Bericho, el Atleti de Bielsa, de hecho...
El Rayo.
Bericho es un discípulo de Bielsa, lo que hacen es volverte loco el partido, pero al Madrid, al Barça, al Sevilla, al Valencia... Es muy difícil controlar a este tipo de Celta, que salen desatados desde el minuto 1, ¿no? No, no es fácil decir vamos a controlar un partido del Celta, porque salen desbocados.
Yo es que alucino, ha ganado Madrid 4-2 fuera de casa al Celta y le estáis poniendo peros.
Sí, no, por eso digo que sin quitarle méritos, o sea, ¿no? Ganará un día 8-0 y habrá problemas.
Yo lo que pienso es que el control del partido en el... Era una avalancha del Celta. El control ya no estaba solo en tener más posesión. Yo creo que era defensivamente, por lo menos, no pasar los apuros que han pasado, ya que estaban todos replegados, porque yo hay veces que he contado hasta 9 tíos prácticamente detrás, pues no pasar los apuros defensivos, porque en cada jugada era que veías el peligro, ¿no?, que iba a marcar el Celta.
Pero es que el Celta también ha sufrido.
¿Cómo? Claro, es así.
No, no, pero Roberto, es que del Celta se supone que frente al Madrid vas a sufrir. Yo insisto que a mí me parece muy bien y que esto ha acabado felizmente para el Madrid. Pero que desde el punto de vista de alguien que maneja el Madrid, permitir que un partido se juegue los 90 minutos con este...
Y qué hace, se toma
la
disputa.
Me parece una tentación a perder la liga.
Oye, el Celta ha hecho lo del día del Barça.
Yo creo que además los entrenadores tienen poco que decir. O sea, eso no es que Ancelotti lo ha permitido. No, Ancelotti no lo ha permitido. Es que el partido se ha dado así. Hay tres o cuatro partidos al año que se dan así.
Vamos a ver.
¿Pero qué va a hacer Ancelotti?
Coño, lo que ha hecho con el 2-4. Roberto, que pueden hacer cosas. Con el 2-4 ha metido un defensa más. Ha cambiado un centrocampista. Se pueden hacer cosas. Ancelotti ha dejado que esto fuera, que fluyera, porque creen sus delanteros. Por lo mismo que pone a Bale, Benzema y Cristiano.
Además, siempre el Madrid juega así.
No, pero además,
una estrategia.
El Madrid juega con Ancelotti, en teoría, a tener el balón. Y la segunda parte lo ha perdido radicalmente.
Contra un muy buen equipo que sabía lo que jugaba también.
En la primera parte lo ha tenido 55-45. Mira que a mí esto de la estadística me da igual. Pero es que lo ha perdido al final 52-48. O sea, en la segunda parte muy poquito balón, a y ver, eso es sufrir.
Pero ha metido más Roberto. La pata Berizzo que Ancelotti, ¿eh? Berizzo con el 2-2, ¿por qué sigue jugando como está jugando?
Pues porque le gusta jugar así.
No, hombre, no.
Sí, porque le gusta.
No, porque juega así. Bueno, tendrá que jugar. Sí, esta es la excusa de siempre. Pero tú tienes
que jugar. Pero Grotón sí, el Rayo. Ya, hace lo mismo.
Me da igual, pero...
¿Y qué? ¿Que le va mal? ¿Le va mal?
Todos sabemos quién es Paco. Vale, Paco Gémez.
Y Berizzo.
No, pero Berizzo...
¿Le va mal a Berizzo con lo que ha hecho? Pues no le va mal.
Berizzo con el 2-2, lo que tiene que hacer es esperar al Madrid. Porque es el Madrid el que tiene que ganar el partido. Y lo que ha hecho ha sido seguir la locura,
pero querido,
favoreciendo
y si lo
al Real
quiere,
Madrid.
Y si lo quiere ganar él,
pero pues es que lo ha pagado.
Lo quiere ganar él y le vamos a criticar.
Claro, yo creo que...
Hombre, por favor.
No estaba pensando... Este Celta es impensable que con empate a los
impensable,
al Madrid. O sea, es que es lo último que haría el Celta, esperar al Madrid con 2-2.
Oye, y ha tenido ocasiones...
pensando...
Bueno, pues entonces 4-2 final y ya está.
Oye, ha tenido ocasiones, como tuvo el día del Barça, que el Celta ha hecho lo del Barça.
Es que no os olvidéis cómo ganó el Barça en Balaídos. Y no os olvidéis que el Atlético de Madrid cayó en Balaídos.
Y tanto. Y el Barça no cayó en Balaídos porque han tenido el acierto que han tenido y la portería. Porque como llegan a meter uno, el Barça no gana, vamos. Eso lo sabe todo el mundo.
¿Decías, Albelda?
No, que yo creo que Berizzo, en una liga como esta y prácticamente salvado y que con aspiraciones de ir para arriba, creo que en lo último que estaría pensando es en que el Madrid no le valía el empate.
Pues claro.
Que él apostaba por su equipo, hacer un fútbol bonito, sabes siempre, tienes las de perder contra estos equipos grandes, oye, y si tienes el día
y 4-2 final.
Bueno, pues 4-2.
Ya, pero mira, pero el año pasado no era Berizzo, pero un partido similar y el Celta lo sacó con 2-0. Es que si tienes la noche y ellos no la tienen, que es difícil, por supuesto, pero también si juegas replegado detrás o si replegas a todos.
Yo oye, tenemos gustaría... pocos Berizzos, tenemos pocos. Bienvenido Berizzo.
Me gustaría una cosa, incidir en el Madrid. Yo creo que al Madrid hay que darle mucho mérito, no por ganar al Celta, porque yo creo que eso es una obligación. Pero sí que queda el mérito porque se está sobreponiendo...
2 días.
A problemas gordos que le están apareciendo en el equipo y además se está sobreponiendo a base de futbolistas que no son habituales, caso de Chicharito, futbolistas que a lo mejor no están bien físicamente pero que están dando todo lo que tienen en el campo y luego jerarquía de algunos jugadores, caso de Sergio Ramos, que está tirando del carro de este equipo. Entonces yo creo que eso tiene mucho mérito en un equipo... Que es que no, yo repito, yo se lo he dicho a Paco, yo no sé si ganará la Liga al Madrid, pero lo que tengo claro es que no se la va a regalar al Barça, ¿eh? El Barça se va a tener que ganar la Liga a él, yo lo sigo pensando, y da igual que esté Modric, que esté Bale, que esté Benzema, y ahora voy a decir una cosa que va a ser el espectáculo definitivo de la noche, yo creo que para la situación en la que vive el Madrid, cuanto menos Bale y menos Benzema haya, mejor para el equipo, ¿eh? No he nombrado a Modric, ¿eh?
Es tentador pensar eso, Manolo.
No, no he nombrado a Modric, ¿eh?
Si nombras a Modric, llamamos a la Guardia Civil.
A Modric no le he nombrado.
La traducción es que sin Bale y sin Benzema, ¿el Madrid tiene más opciones de ganar la Liga?
No, yo lo que digo es que sin Bale y sin Benzema, el equipo es más solidario, físicamente es más fuerte, trabaja más, pelea más. Con
¿tiene,
Benzema,
por tanto, más opciones
calidad,
de ganar la Liga al Real Madrid sin Bale y sin Benzema, Manolo?
No te he oído, perdóname.
Que si entonces, con ese argumento, ¿tiene más posibilidades el Madrid de ganar la Liga por no tener a Bale ni a Benzema?
No, el Madrid, teniendo a Bale y a Benzema, que los ha tenido 32 partidos, está peleando la Liga. Sin
pero
ellos...
Si es más solidario y es más equipo.
Repito, el que me quiera entender que me entienda. Con Bale y con Benzema tienes más calidad, más talento. Pero sin ellos, para estos partidos que quedan, Yo creo que el Madrid va a estar más cerca, ¿eh?
Cada vez te sobra, cada tres meses sí. te sobra uno.
Yo creo que era yo Bale, creo ahora que
ya no. No, a mí no me, Paco, perdóname.
Digo del 11 ideal.
Ninguno, ¿eh?
Escucha, y Modric no se atreve a decirlo, pero
No, a mí no. Bueno, Paco, por ejemplo, está cabreado porque has dicho que vuelve Modric. Está cabreado
no,
porque se le
puede. Yo creo que si el Madrid tiene alguna oportunidad en la Champions es porque vuelve Modric.
Claro, aunque sea para la final, ¿no, Paco? Sí, porque hasta la final es una gilipollez, luego ya ganarla aunque venga Modric, lo ganará Modric.
Dice que va a jugar la vuelta con la Juve.
En teoría está para el último partido de Liga, dijo ayer Ancelotti. Eso son 15 días antes de la Champions, ¿eh?
Ya, pues fíjate.
Jugaría el último partido de Liga y la final de la Champions.
Pero primero hay que ganar a la Juve.
Manolo, viendo el rendimiento, por ejemplo, de Chicharito, yo creo que volvemos otra vez a la teoría que estábamos hablando, que durante el año podría haber dado muchas más rotaciones.
Esa sí que es una verdad como un templo.
Seguro. Si ya te digo, si los futbolistas dan rendimiento, yo lo que sigo incidiendo en que el Madrid ahora... Le quedan 5, 6 finales le quedan, ¿no? No, 6, 5, 7, 8. ¿Cuántos partidos quedan de liga? 5, 2, 7, 1.
5 y 2, 7. Y si juega la final,
1, 8. Yo te digo que este equipo es un equipo muy difícil de ganar. Muy difícil de ganar. Y que yo, muchos que lo daban por muerto, yo desde el primer momento dije que este equipo no está muerto.
Yo veo en forma a James y a los centrales.
Joder. James es el mejor de largo ahora mismo.
Ni a Casillas, ¿cómo? Ni a Cristiano. Isco es la sombra de lo que fue. Kroos está...
Isco está pensando ¿Cross? En este verano.
Lo de Cristiano es preocupante, de verdad.
Sí, bueno, pero él por lo menos ha tenido ocasiones.
Sí, bueno,
claro,
¿Cómo os pongo el trapo ahí? Sí, ¿cómo entráis mucho ahí, mira, Tomás, Manolo? Que, no, ¿cómo Barça... revolvéis ahí en la arena?
No. Es que hay una verdad por encima de todo esto, Palmaria, que es que el Barça hace lo que ha hecho el Madrid. Con las bajas que tiene el Madrid, o sea, tú le quitas a Messi, le quitas a Neymar, le quitas al otro... Y se ha cargado el Atleti y se ha metido en semifinales.
A Messi
Copa.
No se lo quites porque juega Cristiano.
Sí, sí, porque...
No, porque parece... juega Cristiano. No,
no Messi que es Modric. Para
no,
entenderlo.
Otro.
Sí, Messi igual. Le no, te dejo no. a Messi. No. Si eso pasa y el Barça hace lo que ha hecho el Madrid, el Artur Mas ha declarado la independencia hasta
venga,
de Murcia.
Escucha,
si
Messi es
Modric,
es más
bonito.
Si
Messi no, es Modric, sí, hasta de Murcia, chato.
Si Messi es Modric, entonces Cristiano, ¿qué es? Una mezcla
no,
de...
No, estamos diciendo, vamos, que Modric es la clave...
Cristiano
soy yo. Modric es la clave del Madrid, del juego del Madrid, como yo entiendo que Modric es la del Barça. No con Messi. ¿No os gusta Messi? Pues Neymar o Suárez. Yo te digo, con las bajas que tiene el Madrid, las tuviera el Barça, se había montado aquí un escándalo.
Suárez la ha tenido.
Sí, fíjate, no. Todos juntos, ¿eh? Modric, Bale, Benzema, bueno, no, el otro no, día Marcelo, no, todos juntos. Lo tiene el Barça, vamos, el número es colosal.
Es igual, si ahora tendría que decir lo de que para eso tiene un presupuesto
de no sé cuántos millones.
Y todos los equipos, en la medida de sus posibilidades, tienen mucho mérito con lo que están haciendo.
Bueno, pues, ya está.
Y al final, el fútbol tiene tendencia a ser justo. Y los que bajan es con todo merecimiento y el campeón con todo merecimiento, sea el que sea.
Hermoso, a 38 partidos es indiscutible. Yo te digo que esto que ha hecho el Madrid con el Atleti y hoy lo hace el Barça en esas circunstancias y hemos montado un número colosalísimo. Y al Madrid se le discute que gane campo de esta jugando. Claro, que vais a montar el número igual, sin duda.
Pero si
es consustancial.
Pero
claro,
una,
pues eso es lo que te digo.
Escucha una cosa, no creo que haya discutido.
¿Qué partido descontrolado y
no creo que haya discutido nadie la victoria justa del Madrid en Vigo, ¿eh? Yo de lo que he oído no me ha parecido que la haya discutido nadie.
Nadie, ni la victoria del Real Madrid
es que frente al Atlético en la Champions, en el análisis hay que ser crítico siempre, en la victoria
discuta,
y en la derrota.
El que lo discuta está en su pleno derecho de discutir.
No, claro, yo lo uno.
Nada más.
En lo que tiene razón Palomar, que tiene más mérito. Sobreponerse al 1-0.
Tiene un mérito tremendo. Vamos.
Porque yo creo que en el Madrid pensaban, como pensaba yo, que al y todo el mundo, que al Barça le quedaban dos huesos. Y uno se lo devoró ayer. Pero además se lo devoró con la sensación de, uy, pues si se ha devorado este, los demás se los va a devorar igual.
Fácil.
Es más, conozco a más de uno que pensaba, es más difícil el Español, porque el Atlético de Madrid es, igual está ya clasificado tercero y no tiene nada que rascarse en la penúltima jornada de Liga.
Eso lo quiero ver yo.
¿Y yo?
Eso lo quiero ver yo. Yo ya te adelanto una hora, Paco. El Atlético de Madrid, se juegue mucho, se juegue poco, va a salir a matar al Barça. Ya te lo adelanto. Pero, y no hablo de los aficionados, hablo de los jugadores. Los jugadores tienen una cuenta pendiente con el Barça por lo que pasó en Copa con Neymar.
Y otra con el Madrid.
Vaya, hombre.
No, te lo digo, yo te cuento lo que es.
Pero, o sea, ¿seguís manteniendo que el Madrid y el Barça no van a perder ningún punto más de aquí al final?
Yo pienso que no.
No sé, que el Madrid sí pierde algún punto, o con Sevilla, o con...
Valencia.
Sobre todo el Sevilla es el partido clave.
La salida del Pizjuán, hombre. La salida del sábado, el partido del sábado es... Vamos.
A mí es difícil el de Valencia.
Y luego sorprende, y luego a mí me está llamando mucho la atención en este punto de la temporada el momentazo de James, que coincide con el bajonazo de Isco. Y yo creo que no es una cosa solo física. Yo creo que Isco le está dando vueltas a la cabeza a muchas cosas, porque sabe que en el club también están dando vueltas.
De todas formas, déjame decir que es una hora. Ha jugado una primera parte brutal, pero le ha pasado los dos. En los tres partidos ya seguidos, le ha pasado igual. Dura 45 minutos, ¿eh?
Claro, pues se revienta. Por eso, entre otras cosas, el Madrid tenía que tener hoy un poquito más el balón para seguir disfrutando de James, que en la segunda parte el pobre ni ha aparecido, como le pasó en el Calderón. Es que James se va a reventar como se reventó Isco.
Es el riesgo.
Isco ha estado cinco meses o cuatro meses haciendo de todo y el último mes ya no es Isco.
Isco está en un punto en el que si le viene un ofertón de algún sitio...
Pero tú crees que es Coco, yo
pero
creo
Manu, ¿tú qué sabes? Reventado. Cuéntalo ya, lo se que lo... sepas.
No, no, yo te estoy dando mi opinión. Isco está en un punto en el que si le viene una oferta importante de fuera, se lo va a pensar. Porque él sabe que en el Madrid no, es, no va a ser titular. Yo creo que ya le ha quedado clarísimo. Y yo creo que el bajón de Isco viene un poco por todo lo que está pasando por su cabeza ahora mismo.
Isco ya se fue de Valencia por una situación así, ¿eh?
Claro, es que Isco sabe que en el, si el año que viene le dice el City, el United, el que sea, vente para acá, que tal, va a ser titular. Si en el Madrid se queda, no va a ser titular. Y un futbolista como Isco, eso sabe que está en el momento en el que lo tiene que decidir. Y eso te afecta, no, ¿cómo no te va a afectar?
Para ser titular te lo tienes que ganar. Se sí, lo ha ganado durante cuatro meses.
Y ahora, no le ha funcionado.
Ahora sí, está, pero bueno, ahora sigue jugando.
No, perdona. Está jugando porque está lesionado Benzema, porque está lesionado sí. Bale. Isco sabe que aunque jugando, ha hecho méritos para jugar, pero no
tú,
le llega.
¿Tú crees que ya no regatea o desborda o pone un balón peligroso porque esté pensando eso?
No, yo digo
porque
que influye.
Está físicamente mal.
Yo digo que influye. Evidentemente, físicamente ha pegado un... ha podido pegar un bajón, porque pero que a Isco le influye, a Isco, yo creo que a Isco le influye mucho,
atrás, claro.
Yo creo que a Isco le influye mucho que él viendo que ha hecho todo lo que tenía que hacer para ser titular, no le llega.
Más o menos lo dijo el otro día en unas declaraciones, ¿no eso?
Que la... es sí, que en el Madrid no es titular, el que está, el Madrid no es titular el que está mejor, eso, esa es una teoría que en el Madrid no se aplica.
No sé si David quería decir algo.
Sí, eso. No, que estoy de acuerdo con Manu. Yo no sé qué porcentaje es de bajón físico o no, pero sí que tengo claro que le estará dando vueltas al coco, ¿no? Porque en esas situaciones, además Isco es lo poco que lo conozco de aquí de Valencia, seguro que está pensando en lo que dice Manu, dice, oye, he estado bien y a la mínima voy fuera y si esto es para los próximos años, pues no quiero tener esta situación, vamos.
Y David, habrá algún madridista que estará diciendo, pero bueno, ¿cómo van a vender a Isco? Os recuerdo lo que pasó con Osil y os recuerdo lo que pasó con Di María, o sea, jugadores claves en la temporada que vinieron con no sé cuánta pasta y el Madrid dijo...
Sí,
luego.
Pero esos pedían dinero, ¿eh? Y yo creo que Isco no está en esa...
Sabes que ahí los jugadores se miran mucho, ¿no? Porque seguramente si le dijeras, oye, es que has tenido un bajón y él en su cabeza tendrá, sí, y aquel también, y están jugando todo el año.
Claro.
Por cierto, ahora que hablar de los que están jugando, ¿no?
Chicharito Benzema, ¿no?
No, Chicharito Benzema yo lo tengo claro. Cuando esté Benzema bien, va a jugar Benzema. No digo...
¿Cuándo vuelve Benzema? ¿Cuándo está previsto que vuelva, Manolo?
Ha dicho que contra la Juve.
En teoría contra la Juve la ida, pero la pregunta que yo me hago es si contra el Sevilla no llega todavía ninguno de los dos, yo, por ejemplo, yo no creo que juegue Guillarramendi titular, ¿eh? Yo creo que vuelve a meter a Ramos en el medio campo, ¿eh? Pero vamos, no tengo ya ninguna duda, ¿eh?
Bueno, de delantero centro, que le ha prometido...
Yo creo que tampoco pone a Iarra contra el Sevilla.
No, ni contra Valencia.
No, ni contra Valencia. Iarramendi ha desaparecido de ese sitio.
Iarramendi ahora mismo es futbolista en el Real Madrid. O sea, lo de hoy ha sido, vamos...
Pero además es entendible, o sea, quiero decir como el jugador...
Sí, que no critica al chaval, es crítica a su fútbol.
O sea, si Ancelotti no ha puesto a Iarramendi en los partidos más flojos de la temporada, ¿cómo va a ponerlo en el partido...?
¿Cómo no se critica al chaval criticando su fútbol?
No, pues muy sencillo, que a lo mejor no es culpa del chaval lo que le está pasando. Ah. Pero lo que es cierto es que ahora mismo es un futbolista superado por los acontecimientos. Y hay que decir una cosa, es verdad que los partidos importantes, como dice Manu, no le ponen... Pero también es verdad que le ponen en los que no son importantes y tampoco da la talla, ¿eh?
Sí, pues sí. Yo creo que ha sido un fichaje que ha salido mal.
Sí.
Por lo que sea, porque
hay... Y buena parte de culpa es del jugador, ¿eh?
Hay camisetas que se comen jugadores. O sea,
no
durante años
de Ancelotti.
Le pasaba al Atlético de Madrid, fichaba a Ibagaza, no sé qué, ¿no? Y decía, vaya jugadorazo que ha fichado. Y hay estadios y camisetas que te comen.
Un respeto para el Cañito.
Bueno, salvo Chicharito, el resto de jugadores, ninguno de los que ha tenido oportunidades ha podido demostrar nada, ¿eh?
Y te recuerdo, Brotón, porque está teniendo oportunidades Chicharito.
Sí, sí, no me lo hagas decir
que
a mí.
Chicharito está donde ha estado toda la temporada.
Claro,
¿no?
Yo dije algo fuerte al principio de temporada y ahora estoy recibiendo ataques por todos sitios. Oiga, que Chicharito no se sabe si va a continuar la temporada que viene. Pero es que Chicharito no va a volver a jugar cuando esté Benzema y cuando esté Bale.
Chicharito no va a seguir el año que viene, ¿no?
Pues si no va a seguir, es decir, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Pero ¿le está solventando cosas? Pues mientras le solvente cosas al Madrid, adelante.
Para eso
le
está solventando. Está solventando su carrera también, porque estos dos partidos que ha hecho son de los que tienen cartel, ¿eh?
Y yo no veo por qué no puede seguir en el Madrid.
Es lo que os iba a decir.
¿Por qué no puede seguir?
Porque tiene una cláusula que son 25 vale? millones no, y el Madrid pero... no va a pagar 25 millones por Chicharito ni en pintura.
Pero bueno, es que pero es un caso...
se negociará,
¿os
¿no?
¿Os acordáis cuando vino Adebayor al Madrid? Es sí. Un... Yo lo veo una cosa así, parecida. Pues
Manolito.
Un... Sí, una cosa un poco exótica también. No sé.
Y sobre todo que hay que cambiar cromos, Juanma. Por cierto, felicidades por la entrevista a Sabina en El Comercio, buenísima.
Hace 15 días en el Madrid decían que no había gustado la experiencia de Chicharito a Adebayor y que se buscaría un delantero joven que asumiera claro. que tenía que ganar. Ahora igual cambian de opinión, claro, si Chicharito se convierte en el héroe.
Ya, pero no se puede andar cambiando de opinión.
25 kilos no creo, ¿eh?
No se puede andar cambiando de opinión a impulsos. Chicharito vino, no jugaba en el Manchester, un secundario casi terciario, si es que existe
no
ese,
eso,
ese
que
término. Y ya está, pero oye, y ha salido ahora, ha aprovechado su oportunidad, que me parece muy bien. Además, es que ha revitalizado y da gusto verle salir con ese entusiasmo y cumple su papel.
El fútbol está ido de impulso. Valdano le dijo a Zamorano y a Mavisca, sí, sí, no vais a jugar y fueron titulares todo el año. ¿Por qué? Sí. Porque el que derriba la puerta la derriba.
Nosotros deberíamos estar muy a favor de Chicharito porque ha revitalizado la iglesia, ya lo advierto. O sea
que... Yo te digo que este muchacho está más, yo creo que más en su decisión que el que la del Madrid. Si él quiere seguir así, puesto que la BBC es incuestionable. Ahora, si el Madrid, yo, ¿qué vas a traer si no tiras Chicharito?
Pero Tomás, él ha dicho que lo ha pasado muy mal.
Por eso, justamente es decir, lo que te digo.
Va a seguir
que...
pasándolo mal después pues de haber probado el bueno, miel del triunfo.
Que será decisión de él.
No, bueno, también bueno, depende.
Oye, yo
la
tengo
es del Madrid, te lo ha explicado Manu perfectamente.
Pero es que el Madrid puede decir quédate y negocio con el Manchester, a ver si los 25 vienen son dos, y él decir que no
pero,
negocio porque yo no voy
Tomás,
a salvar.
Pero Tomás, es que si se queda, se va a quedar en la misma condición deportiva, no va a jugar. Imaginémonos
pues
que
eso,
Madrid
coño,
porque, se queda claro, con él. Pues no va a jugar, va a seguir teniendo delante a la BBC, ahora, igual, lo mismo.
Decidirá él más que el club.
Pero decir un delantero del mundo,
claro,
quitando los del Barça,
pues no lo hay.
Que fiche el Madrid para que sea titular.
Si en otras situaciones lo mismo que le está pasando a Pedro.
Claro.
Es un chico que juega.
Y al pobre Munir.
Que juega muchos partidos, juega prácticamente todos los partidos, pero juega ratitos y algún día titular un partido de poco compromiso, la copa.
Ya le hubiera jugar lo de Pedro.
Claro.
Sí, pero que no hay ninguno que fiche por el Madrid y diga voy a ser delantero titular. O sea, es que está más claro que el agua. El que venga al Madrid sabe que es a ganárselo cuando le dejen.
¿Puedo hacer un comentario inocente, Joseba?
Sí.
Digo que un jugador como Chicharito, que lo han tenido en el almacén recluido todo el año y que ahora hace dos partidos ha metido dos goles importantes, ahora parece que lo descubren.
Que
es muy bueno.
Este sería bueno para Leti.
Pero lo han tenido en el almacén recluido
Antonio,
todo el año.
Chico,
no
este chico ha sido, este chico llegó al Manchester, pero... jugó, fue decayendo, pero este chico ahora Van Persie, estaba Rooney, tampoco
lo
tenía fácil, pero
en
el área ha sido un tío, en el área ha sido un tío con gol siempre.
Tápate, que ahora mismo Chicharito está mejor que Mandzukic y Torres juntos, ¿eh?
Bueno, sí, no, si ahora es el nuevo Cristiano Ronaldo, me imagino.
Lo que está claro que durante el año ha habido momentos para ver a Chicharito.
Y tanto.
Y aunque pasa
y
que
no
Ancelotti ha estado obcecado con 11, 12 jugadores y hasta jugando contra los de tercera división, contra los equipos de tercera en Copa del Rey.
Sí, sí, eso es
bordado, Chatu.
Contra el Cornellà jugó Chicharito, ¿eh?
Yo que ya.
Bueno.
Hizo dos goles para cabeza.
Eso es para dar la explicación.
No, hizo un golazo Chicharito en Coruña, fue.
De que se ha merecido
dos,
mucho.
Dos,
hizo dos.
Coruña,
pero
dos.
Un golazo, uno de ellos fue la.
A la que huele Galicia enloquece.
Pero es que no es solo meterlas, ¿eh? Es que se ofrece, da pases, las pelea todas.
Se desmarca muy bien.
Y con Cristiano se entiende bien, ¿eh?
Además, respeta la jerarquía, sí.
Además de.
¿Qué cuenta que le tiene?
Tranquilo, Joseba. A todas las personas humanas nos gustan las domingas futboleras, incluso las que no lo son, ¿no? Dice por aquí Salvatore. La luna sale de noche, el agua moja, el fuego quema y la tertulia de tiempo de juego de los domingos por la noche, pase lo que pase, siempre empieza con el Real Madrid, nos dice por aquí otro oyente. Ya está bien de hablar siempre del árbitro, hoy no ha tenido nada que ver con el resultado, hoy el Madrid ha ganado por su calidad, nos dice por aquí Mirlo. Yo alucino, el Barça gana de suerte en Vigo, el Madrid golea y le ponéis peros, soy muy imparciales, sobre todo Albelda, de Rozas y Brotón, nos dice por aquí Benito. Más mensajes por aquí, mala gestión de Ancelotti a lo largo del año, demasiados minutos para unos pocos jugadores, generando que los demás desconecten y no cojan el ritmo, nos dice Alex. A ver si Lama se actualiza y pone como ejemplos pugilísticos a Mayweather o Pacquiao, que Tyson es del siglo pasado, nos dice Chema.
Pero esos no son pesos pesados.
Y soy almeriense y estoy avergonzado de lo que ha sucedido hoy en la rueda de prensa. En Almería no todos somos unos cazurros, nos dice por aquí Wilfred.
Luego analizaremos ese asunto. Entre las domingas y los nombres preferidos de Juanma, vaya domingo llevamos, ¿eh?
¿Los qué?
Los nombres preferidos de Juanma, los nombres femeninos, básicamente.
Buen nombre. Es un nombre bonito.
Sí, claro, buenísimo. La pregunta de Manolo, al que vamos a despedir, o para Manolo de José, es: ¿sigues viendo al Real Madrid capaz de ganar todos los partidos que le quedan?
Sí, lo dije cuando faltaban 10, quedan 5 y lo sigo pensando.
Muy bien. Manolo, un abrazo, ¿eh?
Yo pensé que se iba a echar atrás Manolo, fíjate.
Un minuto y seguimos.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Queremos contarte
noticia política con Torrija.
Eso.
Nadie te da una información política de última hora con una Torrija.
Contamos lo curioso, lo importante y lo que te sorprende.
Se ha cargado a una de sus presentadoras por insultar a Fernando Alonso en Twitter.
¿Ah, sí?
Y además
se hace con dignidad, orgullo y alegría.
COPE. Estar informado.
Ahora hasta un 25% de descuento en televisores LG. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Casi las 12:30, las 11:30 en Canarias. Vamos a hablar del Barça. ¿Os parece que está en el mejor momento de la temporada?
Sí, yo lo veo finísimo. Finísimo no solo en la definición, sino también en el juego. Se diría que juega cada partido un poquito mejor y cada partido son más completos. Le hemos visto partes muy interesantes y luego aflojar por condición física, por desconcentración o por lo que sea, pero últimamente se le está viendo poderoso y ambicioso y concentrado del minuto 1 al 90. La verdad es que está muy bien, sí.
Le estamos viendo primeras partes, las tres últimas primeras partes contra el Sevilla, contra el PSG y contra el Español, que son monumentales. Es una pena que no tenga continuidad, luego yo creo que es por falta de necesidad, porque no lo necesita, pero lo estamos viendo a nivel, los tres de arriba. Messi ahora, estas nuevas posiciones, es que va a acabar jugando de libero que decía antiguamente
de todo campista.
Y lo va a abordar, es impresionante.
Nah, está muy bien Mascherano y Piqué, está muy bien Iniesta, el mejor Iniesta ha vuelto por fin, ahora sí que podemos decir en el momento clave de la temporada, físicamente se le ve con chispa, se le ve otra vez a Iniesta. Xavi mucho más importante de lo que parecía a principio de temporada, y estoy seguro de que Luis Enrique hará todo lo que pueda para que no se vaya a Qatar todavía. Pero lo no de podrá. Messi es un escándalo, yo creo que está ahora mismo físicamente y tan enchufado en cada partido, como defiende todo el equipo. Yo creo que ahora mismo es el favorito para ganar todo. Para mí,
el Barça. La pregunta, Manu, es si el señor Suárez hubiera tenido la oportunidad de empezar la Liga, otro gallo hubiera cantado, porque ha tardado el tiempo en recoger el estado físico que tenía que recoger, pero el partido de ayer sin marcar fue soberbio.
Ayer jugó fenómeno, sí.
A mí, más que el juego, me gustó del Barça ayer la autoridad. Por lo mismo que he dicho que el Madrid ha podido con la presión de no puedo fallar, el salir ahí y decir, bueno, voy a demostrar en el minuto uno que no fallo hoy. Esa autoridad me impresiona más que el juego. Pues el juego va y viene. Contra el Madrid, le dominó el Madrid. El Paris Saint-Germain fue una cosa muy rara. El Español ayer fue muy raro. No dio ni media patada comparado con el Español de otras temporadas que le cosía por todos lados al Barcelona. Pero la autoridad esa de salir... ¿Me quedan dos partidos bestias? Pues en el primero no. Voy a demostrar claramente que voy a ganarlo desde ya.
Y sobre todo, que este era un equipo que lo pasaba muy mal fuera del Camp Nou, fuera donde fuera.
Ayer batió un récord, dijo Pedro Martín, de victorias del Barça fuera de casa.
Que gana 20 partidos fuera de casa en una temporada.
Claro, es que yo recuerdo que Lama siempre decía, es que me da muchas dudas el Barcelona fuera del Camp Nou. En el Camp Nou no tengo ninguna duda, pero fuera, pues yo creo que, vamos, desde Anoeta... Es increíble lo que está haciendo el Barça fuera, y es que se comporta, además, solucionando los partidos muy pronto.
Ahora mismo en Barcelona seguro que nos oirán y dirán, por favor, prudencia, 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 porque pueden acabar no ganando nada, evidentemente. Eso. Esto es fútbol y es deporte. Pero pocas veces recuerdo a un equipo en la recta final de una temporada con tantas opciones, con tantas buenas sensaciones de todo tipo para lograr todo.
Bueno, o sea,
la Liga está en su mano, la Champions me parece el más fuerte de los cuatro, y la Copa es favorito ante la Atlético. Claro, o sea, luego puede quedarse en blanco.
Claro.
Las sensaciones...
Otra cosa es ganar, pero claro. Que llega al momento cumbre de la temporada en disposición de hacerlo, eso es verdad. Ah, y eso es el mérito que hay que darle ahora mismo.
Sí, de todas maneras, no hay que fiarse, ¿eh? Porque hace dos semanas estábamos hablando que sacó un partido con una suerte...
En Vigo. Por eso digo que lo del juego es...
Entonces las sensaciones están muy bien, pero cuando te enfrentes a un rival y no tengas con una simple tarde que falles, y fallar es un empate, ¿eh?
Sí, pero tú le ves fallar en Liga, quitando el Calderón, le ves fallar en Liga.
Yo no. Getafe, ¿le queda Getafe, Córdoba? Claro.
Bueno, yo creo...
Córdoba, Real Sociedad, Depor...
y Atlético.
Por eso, ¿le ves fallando alguno? Como mucho el del Calderón.
Ya, a mí...
Y casi se supone que va a fallar también el Madrid en uno de esos.
Bueno, es que aquí ya... la prudencia es tan grande que el día que jueguen en Córdoba habrá reportajes, ya os los garantizo yo, a doble página en todos los periódicos recordando la liga que perdió en Córdoba con,
está
gol
preparado.
Con gol de Fermín de penalti, yo... del Bosque en el equipo de... del Córdoba seguro. Aquí por prudencia no va a ser.
No, eso mí, pasa en segunda, me... pero en primera el colista no le gana al líder nunca.
A mí bueno, que ya me gustaba.
Ya cuando, estamos.
A mí que ya me gustaba cuando no os gustaba a ninguno de vosotros, creo que realmente el Barcelona está en un momento excepcional y además tengo la sensación de que muchas de las cosas que ha estado haciendo durante estos meses ha sido precisamente para llegar a estos dos últimos meses en esta situación, y ahí está todo el tema de la rotación, todo el tema de realmente preparar al equipo para este momento, y el equipo está sobre todo muy enchufado,
que es algo que Luis Enrique ya ha hecho en sus otros equipos.
Lo de las rotaciones como todo es tanto no llegar como pasarse.
El equipo está muy enchufado, el equipo está absolutamente en manos de sus estrellas, eso es evidente,
que están muy finas,
y exacto, que están muy finas, y sobre todo el equipo, yo creo que contrariamente a lo que ocurre en otros equipos grandes europeos con sus estrellas, todo el mundo está contento de que esté en manos de sus estrellas, en el sentido de que si tú los ves, realmente los jugadores celebran desde el gol que mete Messi hasta las 14 asistencias que hace Messi. Es decir, que en ese sentido yo creo que realmente sabe a lo que juega, sabe cómo juega, y como dice David, es verdad que un pinchazo en este sprint final, sí, sí, de cualquiera de las tres competiciones lo puede tener, pero la solvencia que está demostrando el equipo y la determinación que está demostrando es inmensa.
Ya,
también
ya,
es verdad, perdón, termino, también es verdad que a mí lo del Español de ayer fue decepcionante, lo de la primera parte, pero de cualquier forma el Barcelona desde el primer minuto salió a eso.
Pero sí, Emilio, es que el Español no pudo hacer más.
No, no, bueno, es verdad, no, lo de la posesión, es verdad, la posesión del primer tiempo fue
ya, es que Emilio, es que se vio la que se le venía encima.
No, no, sí, Roberto,
en el minuto claro, o dos,
pero
ya, ¿eh?
Pero termino en una cosa, en la posesión del de ayer fue 85%.
Sí,
lo digo,
el Barça le hizo tres ocasiones,
lo digo porque
en los
a este entrenador, amigo de Juanma, se le acusó de que venía a destruir el juego de posesión, ¿eh? Y el tiki-taka y todo esto, se le acusó, ¿vale? Por lo tanto, que se sepa que el Barcelona, como
pero,
muy bien dice Roberto,
semanas,
el partido
¿eh?
De Sevilla, en el partido de Paris Saint-Germain y el partido del Español, ha hecho una demostración de lo que era el mejor Barça, que todavía sigue siéndolo.
Ya lo que pasa, Emilio, es que la fiabilidad se acaba con un empate. Es decir, si al final cuando tú estás jugando te porque además
bueno, hay que empatarle, hay que empatarle, yo no digo ganarle, hay que empatarle.
Es fútbol,
ya,
claro.
En Liga no le veo el tropiezo. Ahora en Europa eso de ser tan favorito, yo creo que hasta le puedo perjudicar.
Yo es que en Europa es un partido
no en Europa, no. En Europa ten en cuenta Paco que es Bayern de Múnich, Pep Guardiola y Real Madrid, ¿eh? O sea que ahí que hay poco rollo, ¿eh?
No,
y nada más.
Paco, no sé yo no considero que el Barça sea tan favorito, ni muchísimo menos. Para mí es una eliminatoria clarísimamente el 50%.
Por cierto, ¿qué final prevéis?
¿De Champions?
Sí.
Juventus.
Barça contra el Madrid.
Barça-Madrid.
Se supone.
No, Barça-Madrid. Juventus.
Barça-Real Madrid. Barça-Real. Por primera vez en la historia que no se ha dado nunca.
Pues yo no lo tengo tan claro, así
que yo tampoco.
Yo tampoco.
Pero nada, es que además te digo una cosa.
Escucha, y te voy a decir
la
más,
Juventus,
no me extrañaría que fuera Bayern Juventus, ¿eh?
Escúchame una cosa, la Juventus hay que ganarla, ¿eh?
Ya nos ha pasado dos veces, ¿no? Las otras dos veces que fueron semifinalistas Madrid y Barça palmaron
con los alemanes,
contra el Dortmund y contra el Bayern, y la otra fue contra quién? Contra el Chelsea. Y
el Chelsea eliminó al Barça, sí, pero el Madrid estaba allí.
Una vez fue contra los dos alemanes y otra vez que llegaron, después ha sido, ¿no?
Bayern-Inter.
Bayern-Inter, me parece, sí, creo.
La final fuera del
Bernabéu. Las dos veces que ha podido haber final, no la ha habido.
Creía que lo que iba a plantear
con la Juventus
iba a haber unanimidad, pero ahora deduzco que no. ¿Qué os parece más difícil? Pero ¿la si Juve no, para el Madrid o el Bayern
si
para
no
el Barça?
No hay unanimidad en la Liga.
Sin duda
como
el
la
Bayern para el Barça.
Una X.
Sin duda el Bayern para el Barça.
Pero vamos,
a mí el Bayern para el Barça. Sí,
hombre, por favor.
Yo le pongo una X. Yo digo que la Juventus hay que ganarla, ¿eh? O sea, vamos
pero
a ver.
Sí, no, Tomás, Tomás, que no estamos diciendo que la vaya a ganar con
claro,
una mano.
Y
voy estamos
a
diciendo
y voy
que
a,
es más difícil
y voy a Paco
el Bayern
González,
para el Barça.
Y voy a Paco González. Y más si no está Modric. Hay que ganar a la Juventus
pero,
y más
sobre
escucha,
el papel,
creo
que
con el Bayern de Múnich.
No comparo, yo digo dificultad de partido. Claro. Yo veo un Barça-Bayern Múnich y me dices, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa. Y veo un Madrid-Juventus y digo, favorito el Madrid. Sí, pero cuidado. No digo más.
Es pues que la pregunta está. Tiene trampa. O sea, la pregunta no es, ¿es mejor el Bayern que la Juve?
No. Todos diremos sí, no.
Exacto.
Pero es que para mí hay la misma diferencia entre el Barça de ahora y el Bayern que entre el Madrid y la Juve. O sea, yo considero favorito al Barça. Que
lo que ha sido curioso ha sido los...
Mucho mejor. El Bayern tiene estrellas lesionadas o recién salidas de lesión para esa eliminatoria.
Y estamos curioso hablando... cómo lo han visto, cómo lo han vendido en Italia. En Italia los periódicos han dicho que suerte para la Juve, que le ha tocado el más débil de asequibles. Los tres.
Hay una cosa que también
no querían ni al Bayern ni al Barça y querían al Madrid. O sea, nosotros estamos, en España decimos que para el Madrid lo mejor es la Juve, en Italia decían que querían al Real Madrid porque le ven el más débil de los...
Pero también lo entiendo, ¿eh?
En las semifinales, con cuatro partidos tan apretados, los arbitrajes son fundamentales, ¿eh? Y no hace falta tirar de historia.
Bueno, pues si es por eso...
Cuatro partidos... deciden pequeñas cosas en estos partidos.
Y un alemán por medio.
Todos los detalles.
Y un alemán por medio, ¿eh, José Joaquín?
Por eso te digo, es que a mí me parece, por ejemplo, que la eliminatoria Bayern-Barça está más nivelada que la del Real Madrid-Juventus, pero ganarle a la Juventus no es fácil.
¿Cómo? O sea
que,
muy difícil.
Todo al final, en estos partidos hay siempre unos elementos que no contamos, ¿no? ¿Os acordáis el año pasado con el Real Madrid con el Bayern?
Que sí, que
todo... Antes del partido el Bayern era súper favorito.
Estoy de acuerdo, José Joaquín, en que todo es muy difícil. Pero si tú le dices al Madrid con quién prefieres jugar, si con la Juve o con el Bayern, te dice que con el Bayern.
Pues están
con
equivocados.
La Juve, y creo que si te dices el Madrid-Barça, también prefieres jugar
pues
con
yo
la
creo
Juve.
Que están equivocados, porque para el Madrid es más fácil jugarle al Barça y al Bayern que a la Juve.
En una final, sí, a dos partidos, no lo creo.
Yo, si te dan a elegir quién quieres que te toque de los tres, yo digo yo la Juve.
Pero ¿estáis claro. avisando de nombre o de juego? Porque el juego de la Juve es dificilísimo para el Madrid.
Es complicado, hombre, es complicado.
Yo creo que cualquiera de los tres hubiera preferido, si les das a elegir, la Juve.
Sí, yo creo que también.
Creo, ¿eh?
Por el nombre.
¿Tú cómo lo ves, David?
Sobre el papel.
Sí, sí, yo creo que tú les das a elegir y hubieran dicho todos de enfrentarse.
No, pero digo las eliminatorias, ¿cómo las ves?
No, yo ya he dicho, yo creo que veo más fácil la Juve para el Madrid que el Bayern para... Sí, sí. Yo creo que Bayern y Barça son dos equipos con características similares que van a pelear hasta por la posesión, con el efecto Guardiola, con Luis Enrique, que estaban juntos en el Barça de jugadores, después de entrenadores...
Bueno, ahí hay un efecto, David, muy importante, ¿eh? Que es el efecto Messi-Guardiola. O sea, las ganas que le tiene Messi a Guardiola son desproporcionadas.
Pues más favorito el Barça.
Y Messi juega y Guardiola no juega tanto.
No, y mira, me está diciendo Parra, quítale al Barça los dos extremos y los centrales. Eso es el Bayern ahora mismo. O sea, el Bayern está sin sus centrales titulares y sin Ribery, sin Robben. Que tiene buen maquillo.
Robben lo va a tener.
Sí, y a Benatia lo va a tener. Recién salido de lesión, lo mismo. Claro. Es buen banquillo porque buena plantilla. Te puede ganar, claro que te puede ganar. Es mejor que la Juve,
Tiene una baza.
Pero para mí es muy favorito el Barça.
Tiene una baza muy buena el Bayern, que es Thiago Alcántara, que está muy bien. Sí. Que no sé cómo alguien del Barça le...
Bueno, esa la equilibra parte, la equilibra al momento de Iniesta, vamos a decir, ¿no?
Pero bueno, ¿el qué, verdad?
Que la equilibra al momento de Iniesta, ¿no?
Sí, será un bonito duelo. Y por los arbitrajes, yo solamente sufriría por el Madrid, porque yo no recuerdo un arbitraje en contra del Barça de Europa desde...
Bueno, pero habiendo un equipo alemán,
no,
Tomás,
si ha perdido.
Pero habiendo un equipo alemán por medio, a lo mejor sí.
Joder, que en el Barça juega Messi, no nos hagamos mal.
Es lo que digo.
Ya está.
¿No? Ah, es
que sude el Bayern.
En el Barça lleva Messi jugando muchos años y el Barça tiene cuatro Copas de Europa. O sea, tampoco Messi porque esté
mal.
Y lo que está claro.
Con lo cual, habiéndoos escuchado a todos, se deduce mucho más claramente que os parece mucho más asequible el Bayern para el Barça que la Juve para el Madrid.
No, hombre, es
que lo estáis diciendo. Habéis dicho al principio, no, el Bayern.
No,
y ahora estáis diciendo todos.
No,
pero con las bajas Messi.
Con
las bajas y Messi y tal, y no sé qué de cuántos.
Yo creo que hay un.
Y es que la Juve hay que ganarla, tal. Joder, os estáis contradiciendo un poco.
No, no, es que yo creo que hay un mal planteamiento. Del asunto, el planteamiento es que la bicha era el Bayern, correcto. Entonces dice, joder, pues ha tocado la bicha al Barça, pobre Barça. Oiga, no. Y que el Madrid con la Juventus lo tiene chupado porque ha tenido una suerte en el sorteo.
Claro, y es verdad. No, y si le preguntas no. al Bayern, el Bayern no hubiera querido al Barça bajo ningún concepto.
Por lo tanto,
porque la bicha es el Barça.
Claro.
La bicha del sorteo es el Barça.
Pero hay la misma distancia entre el Barça y el Bayern que entre el Madrid y la Juve. Son favoritos los españoles, pero pues pasa con él.
Escucha, para el Bayern la bicha es el Barça, pero la diferencia es que... Se le da mucho mejor al Bayern el Barça que al Barça al Bayern.
La Juve que se enfrentó al Atleti en la fase de grupos es una Juve que decepcionó a mucha gente. Es una Juve que
vete ahora.
No es el equipo grande que todos teníamos en la cabeza. Ganó 1-0 aquí en el Calderón y pasó 0-1.
Estos equipos que se pasan 10 años sin estar en las semis y cuando entran acaban por tener suerte.
Aparte es...
Yo me acuerdo que en cuartos dije, a ver si va a ser el año de Juve. Típico... El cruce que le ha tocado, luego el otro
Paco,
cruce.
Que tiene un buen equipo.
Paco, el típico equipo italiano como la selección, que entran así llorando con algo de suerte contra Mónaco y nadie los da, nadie los ve y de repente...
David, eso está muy bien. Y eso está muy bien y está muy bien retratado y está tal. Pero enfrente tiene al Madrid, ¿sabes? No, o sea, que no es el Mónaco, ni es el Paris Saint-Germain.
Pero hay que ganarle, chico, hay que ganarle.
Ni está, da igual. Todo eso, y todos esos proyectos, y todo esto es estupendo. Y el Celta, que tal, y el no sé qué, pero ¡pam! Aparece el Madrid, le peta cuatro sopapos, y a tomar por
saco. Emilio, o sea, que no hay ni que jugar, Emilio, en la semifinal de aquel año.
No, lo que quiero decir es que todas esas figuras, que todos esos proyectos que construimos y tal y cual, cuando te tropiezas con los tres grandes, se van todos a la porra. Pero una vez cada día.
Espera, Emilio, no olvides una cosa. ¿Recuerdas el Inter que ganó en Madrid al Bayern de Múnich? La final de la Copa de Europa.
Sí, era una cutrez tremenda.
¿Pero cómo una cutrez?
Mourinho Vangal.
Pero si era un equipo insostenible por ningún lado.
Una cutrez.
Perdona, era un grandísimo Eto'o, un extraordinario Milito que iba para Balón de Oro.
Y un sensacional Cambiaso. Solo te ha faltado decirlo de Cambiaso.
Le hizo 3-1 al Barça.
Que los ponía a defender porque le daba la gana.
Eto'o jugaba casi de lateral izquierdo.
Los ponía a defender porque le daba la gana, pero era un equipazo.
Yo de esta Juve tengo muchas dudas.
Oye, que le hizo 3-1 al Barça, repito, al mejor Barça le hizo 3-1 el partido de ida.
De milagro, colgados en el
De milagro, con algún gol en fuera de juego.
Oye, lo que tú quieras, pero peleó, que es lo que te va a hacer la Juventus. De eso estoy hablando,
de la Juventus. Claro, es que sorpresa.
Esta Juventus es normal que dudemos de ella porque no ha tenido un partido serio en esta Champions.
No ha jugado contra nadie.
Claro, pero que está
ha jugado contra el Malmo, contra el Olympiacos, contra el Mónaco, contra el peor Dortmund de los últimos años. Todavía no ha tenido
Manu,
ningún toro
más para nosotros. Más para nosotros, ¿qué discutimos? Que aquel va a ser mejor que el Inter, dormido.
Cuando ganó la séptima, se enfrentó a nadie, y de repente la Juve, que lo justificaba todo porque la final era contra uno que acababa de ser campeón de Europa. Pues sí. Es que esas cosas pasan. Es que el año pasado, minuto 19 en el Bernabéu, Real Madrid-Bayern, el Madrid no había cruzado el centro del campo.
Era para apagar la luz.
Y todo el mundo decía, bueno, esto va a ser 0-2 aquí y 4-0 allí. Primera vez que cruza el centro campo, gol del Madrid. Pues te hace eso, tú sales muy bien en Turín, empiezas a bailarle. ¡Ay, qué bien Kroos, qué bien Isco, qué bien James! Te hace una Tevez o Morata y
se
te...
Hombre, jugadores
la
tiene.
Champions, cuando pues nadie la gana dos veces seguida, es por algo. Es que te hace falta tener suerte durante toda la temporada. ¿No?
Eliminatoria complicadísima. Y si no lo veréis.
Bueno, pero normal, estamos en semifinales de Champions. Como no sea complicada, ya
pues entonces no digáis chorrada de que, como tú estás diciendo, que el Madrid le va a mear a la Juventus.
Es eliminatoria complicadísima.
No, yo no he dicho que le vaya a mear.
Sí, porque tú sabes el Madrid,
que no le he dicho.
Que te vas arriba de Roza.
No, he dicho que los retratos de esos equipos que parecen que sal hasta que se encuentran con uno de los tres ogros. Bueno, pues está.
Y un día lo pasa. Y la Juventus tiene para que no pase. Después gana el Madrid, pues muy bien. Pero que te digo yo que es un partido que hay que ganarle. Y repito, más sin Modric. Coño, ya está.
Pedrito, ¿qué quieres decir?
No, eso, que también estaba en el Inter un tal Sneijder.
En su mejor
momento. Hombre, que sí, hombre.
Que en teoría iba a ser el Balón de Oro ese año, después de ser finalista del Mundial.
Sí, ahora resulta que aquel Inter era, vamos...
Hombre, el Inter era un equipo decente.
Tenía unos jugadorazos de la leche, ¿eh?
Pues, y en fin, la Juventus.
¿Me queréis decir que jugaba en el Bayern aquí al final? ¿Me queréis decir cómo estaba el Barça en la semifinal? Es decir, pero si de verdad, es decir que
bueno, pero le salió la trampa a Mourinho,
salió. Era mejor, claro que era mejor, pero claro. De vez en cuando no ganan los mejores, que no lo
pues naturalmente, pues a eso me estoy refiriendo, claro. Es que a lo mejor la Juventus puede dar la sorpresa, ¿por qué no la va a dar?
Como poder.
A otra cosa.
Que nos hemos desviado a la Champions, para cerrar con el partido del Barça de ayer. Arbitró Mateu Laoz. Expulsó a Jordi Alba y a Héctor Moreno por protestar.
Habéis convertido un monstruo, ¿eh? Habéis creado un monstruo con eso.
Así valoraron la actuación y las expulsiones Jordi Alba y Sergio Busquets.
Ya llevo varios partidos, bueno, estando el de árbitro, y siempre pues he tenido problemas. Ya enseguida que voy a hablarle bien, educadamente, enseguida pues salta, pues bueno, ya para otro partido ya sabré cómo actuar.
La primera supongo que habrá sido por levantar los brazos, y yo creo que la segunda ha sido absurda porque no ha dicho nada, solo ha dicho por qué a mí. Y bueno, ya conocemos a Mateu, que quería ser protagonista y lo ha sido.
Pues yo firmo debajo de Busquets, que habla con la exquisitez y simplicidad con la que juega.
Que hemos creado un monstruo. Quiso...
Le falta decir a Busquets, la primera por subir los brazos y la segunda por bajarlos.
Quiso ser protagonista y fue fue protagonista en el segundo contra el Barça. Fue una estupidez la expulsión de Jordi Alba, fue una estupidez la expulsión de
Moreno y desde
es que
la,
a Moreno lo persigue la... para que le mire.
Y el segundo gol es de coña.
A Moreno lo persigue para hasta que le mire, esperando, para retarle, sí, para enseñarle la segunda. Es una vergüenza.
Y después de la expulsión de Alba, pitó 4 o 5 seguidas contra el Español, tarjeta para, por casi nada. Y las que dan tarjeta, ¿no?
No tuvo su parte.
Yo no voy a decir nada. Tú eres jugador y no sabes cuándo te toca la hora de Bill Cosby con Mateo y te pregunta por tus hijos o cuándo.
¿Sabes de qué depende, Robert?
Además, hay una cosa
de quién seas.
Además, hay una cosa estupenda.
¿De quién seas?
Además, hay una cosa estupenda. ¿Qué es? Hay una cosa estupenda.
Sí, pero con el más débil del grande.
Sí. Y además, hay una cosa estupenda.
A ver cuándo se lo hace a Neymar o a Sergio Ramos o a Cristiano o a Messi.
Yo, por lo que detecto,
yo dialogo, pero tú no puedes hablar conmigo. Tío que va de fardar y de dialogar, Joseba, y de leer entrevistas para saber si ha nacido tu hijo o si se llama Sasha o se llama no sé qué. Venga, hombre, yo, después, no te puede decir nada.
Que por lo que detecto yo de las palabras de Jordi, es que Jordi dice siempre conmigo, o sea, es que le he pasado más veces.
Sí, claro, ahí va yo, David.
Lo mejor, ¿sabes qué es?
Desaparecer de ahí.
Exactamente.
Ya, ¿no? Ahí va yo, David. O sea, Mateo, yo no lo voy a defender. Pero desde luego, a Jordi Alba no le voy a dar la razón. Si conoce a Mateo como le conoce y le ha pasado varias veces, ¿por qué insiste, hombre?
Porque no tenemos que dudar que a veces a los árbitros hay jugadores que les caen como el culo.
Tal cual. Ya, o sea, eso
no lo dudemos, porque
a los jugadores
no justifica
una expulsión como la de ayer.
Y a los jugadores hay árbitros que les caen como un culo también.
Pero a los jugadores, muchos árbitros.
A ver, el que te tenía enfilado a ti, ¿quién era, David?
Yo, Pérez Lasa, madre mía.
Algo habrías hecho.
Pero que Mateo te eche por hablar, precisamente, raro, es como si el profesor de lengua te echa de clase por leer.
Pero es que en las imágenes estás
leyendo el Quijote fuera de
las imágenes.
Si él está todo el día hablando, y además permite que hablen. Permite que le protesten, que le protestó todo el mundo ayer. Pero y por un tío le diga siempre que, a mí o siempre igual.
Pero es que se ha visto, Paco, en las imágenes, ¿eh? Yo me ha parecido
es desconcertante, que el... como dice Roberto. Es un tío desconcertante. Yo y creo, insisto, yo creo hemos creado un monstruo. Este Mateu, tío ya se cree Pelé del arbitraje.
Mateu no merece ni que hablemos aquí. Porque en el
pues fondo, nos expulsa.
No, porque en el fondo yo creo que le encanta. Wow.
Sí, es que parece que quiere que haya merchandising de los árbitros, que compres un jersey de Mateu.
Un pito. Oye, pero
es el Colina del fútbol español.
Pero
¿no?
Le puede caer a alguien más Jordi Alba, si es un hombrecillo que va y viene y salta.
No, pero Tomás, ¿sabes qué pasa? A los árbitros no les molesta, porque al final no se conocen personalmente el jugador y el árbitro, pero les molestan las actitudes en los campos. Y entonces hay jugadores pues que no les entra la actitud, que no les gustan y a la mínima los tienen...
Tuyo era comprensible, porque tú eres un
bronca. Exactamente. Si a yo lo raro es que le cayera mal a pocos.
Te has salvado de muchas, ¿no?
De muchas, vamos.
¡Ay, murciélago! ¡Que se acerca el Valencia al Bernabéu! ¡Se acerca el Valencia!
Por cierto, hablando de eso, estoy viendo el Twitter y aquí nos tachan a todos de antimadridistas, ¿eh?
¿Así?
Yo estoy jodido. ¿Estás preocupado?
No, yo sí, porque que me tachen a mí bien, pero hay algunos que...
es vergonzoso.
Gracias por preocuparte, o sea, de nosotros, David.
Reconoces que en tu caso aciertas, ¿no?
Hombre, yo creo que hay algún caso conmigo que no hay duda, pero...
Y porque tú, Albelda, solamente ves tus menciones, los que no te mencionan más.
Oye, puedes sacar alguno si quieres, que no pasa nada.
No te preocupes, que lo saca.
Eres un grande, David, tranquilo, estoy contigo.
Bueno, ¿y qué pensará David Albelda de la Leti, Antoñito?
Bueno, pues me imagino que tendrá la misma visión que cualquier tipo de profesional.
Porque han hablado antes de la tertulia para ponerse de acuerdo.
No, llevamos toda la semana departiendo sobre un tema muy concreto, pero yo creo que David...
Has dicho antes, Javier Torres hizo un gran partido,
sí,
¿no?
Para mí un partidazo. Para mí un partidazo, porque claro, cuando lo hace Manchuki, cuando Manchuki juega, trabaja y no hace goles, hace un partidazo. Cuando...
Es que eso es lo que vosotros no sabéis. No sabéis de ese fútbol. Me gustaría saber
qué os ha hecho Torres. Ya,
a mí nada, pero partidazo es si hubiera metido alguna de las tres que tuvo. Que se fueron los remates y los controles.
Y cuando Manchuki y Paco no la mete y hace un trabajo soberbio que Lama dice espectacular, ¿lo hace mal?
Si falla las ocasiones y los controles, pues lo hace mal.
Dando un mensaje de Manolo que dice que no, Paco, ¿cómo que lo va a hacer mal, Manchuki? No, Manchuki lo hace bien. Entonces, cuando Torres no marca, pero hace un trabajo, para mí, muy solidario, muy sacrificado y de mucho compromiso, para mí Torres aprueba con nota alta.
Yo creo que él no se pondría aprobado con nota alta.
Se va a dar el día que va a bajar Antonio Sanz y Petón de Torres y tú vas a estar defendiéndole.
No, te equivocas. Y tú también no sé qué te ha hecho Torres, Juanma.
No, a mí qué me va a hacer.
Bueno, alguien me contó una historia, ¿no? Atrasada.
No digas eso. Oye, sí. No digas
eso. No sé. Me contaron.
Todo lo contrario. O sea, es uno de los tipos más educados y más profesionales con los que me he cruzado en la selección española. Vale. Sin duda.
pues a él le gustaría que algunos periodistas se comportaran con la misma educación y corrección que él demuestra en...
Creo que siempre me he comportado con educación.
No, si no lo digo por ti, lo digo por otros.
De todas maneras, Antonio, a mí sí me gustaría decirte una cosa. Ha sido muy sorprendente la reacción de la prensa, especialmente de los compañeros que se han declarado del Atlético de Madrid durante muchos años, no ahora, es decir, con respecto a la eliminación del Atlético de Madrid a Champions, ¿no? Es decir, las críticas han sido tremendas.
Sí, yo,
han sido,
vamos,
tremendas. Yo sé por dónde vas.
Yo respeto a todos los compañeros, pero...
¿Por un titular voy, de hoy en el AS, no?
Yo creo que cuestionar el talento, la capacidad y el librillo del Cholo por lo que alguien entiende que es mal planteamiento, porque entienden que no estuvo acertado en los cambios en un partido.
Es que eso no lo ha cuestionado nadie.
Claro, no se cuestiona.
No, sí, yo he oído cuestionar.
Yo
respeto las opiniones de los compañeros.
Que es mi vecino. Y estaba quemado porque Griezmann había marcado dos goles.
Claro.
¿Sabes por qué estaba quemado? Porque decía, pero si es que esto demuestra que es que por qué narices lo tuvo que quitar el miércoles. Aunque estuviera cojo, es el único tío que mete goles en el Atlético.
Lo mismo es jugar en casa contra el Elche que jugar en el Bernabéu contra el Real Madrid.
El
Atlético de Madrid se llama Antoine Griezmann.
Y además, por eso mismo lo ha quitado siempre el Cholo. Por eso no lo ha puesto el Cholo en todo el año.
No es el mismo partido, Antonio. Estás jugando en Liga un partido que ya vas ganando. Y en el campo del Atlético del Real Madrid otro día en Champions, estás a falta de 20 minutos con 0-0, que si te meten un gol no pasa nada porque te quedan 20 para meter a ti otro. Si lo metes tú uno, pasas.
Yo soy el primero que dije que no me gustaba el que quitara a Griezmann, pero no lo condeno al entrador por eso.
Pues es que nadie lo condena.
Ni creo que haya hecho el ridículo.
Si no se trata de condenar.
Algunos compañeros, pero yo respeto las opiniones de todo el mundo.
Valorar una opinión. Y a lo mejor resulta que hay una cosa que nosotros le pasaba al chico que no lo sabemos nosotros. Pero en principio no parece el cambio más razonable.
Pero yo entiendo a Brotons. Es que una cosa, la crítica puntual, a mí me pareció un cagadón quitar a Griezmann. Es que lo dijimos en el mismo momento. ¿Cómo quitas al único que ha metido goles en los últimos partidos?
Y no meter a Torres por Manchuki, que estaba tieso. Yo también lo dije.
Pero es verdad que ha habido incluso críticas al estilo.
Ahí está.
Que es el mismo estilo.
Claro.
Pero digo de plumas atléticas, ¿eh? Como dice
Brotons. Sí.
Pero es el mismo estilo que les ha llevado a...
Eso es. Eso es lo que yo censuro.
Ahí voy yo. Es decir, la libertad de opinión en esa crítica. Es decir, porque se ha matizado... Es decir, nadie va en contra del Cholo, pero el Cholo se puede equivocar como cualquier otro. Y cuando se equivoca, se lo han remarcado de una manera muy coherente y muy racional. Yo por eso, Antonio, a veces hay cosas que no te entiendo. Es decir, porque tú no
pero
eres
si me estás
así.
Estás dando la razón con lo que estás diciendo.
No, tú no eres así.
Yo no soy así, ¿de qué?
En el sentido de que tú defiendes a ultranza al Cholo.
Yo defiendo a un estilo y una persona que han resucitado un muerto y que no puedo tolerar como hace unos meses que le pitaran porque cambió a Griezmann en un partido. ¿Os acordáis de aquel episodio? Quitó a Griezmann y le pitaron. Joder, yo digo, pero bueno, aquí o la gente es muy frágil de memoria o la gente es muy desagradecida.
Le gusta a Griezmann.
Antonio, lo mejor que le ha pasado al Atleti del doblete para acá es Simeone. Y lo mejor que le sigue pasando al Atleti desde el miércoles para acá es Simeone.
Claro, es que aquí el debate aquí de los Atléticos es... el Cholo ha hecho todo lo que ha hecho desde que ha venido, haga lo que haga, no se le puede criticar.
Quiero decir
que muchos dicen, joder, con todo lo que nos ha dado, como para que... Bueno, al Cholo se le puede criticar cuando se equivoca. Pero yo creo que tiene tanto crédito todavía que tendría que hacer media docena de cagadones más para que los miraran al Cholo con cierto recelo.
Oye,
y eso no ha llegado ni se acerca.
Pero, Manu, cagadores que seguro lo que no va a hacer. Ahora, yo creo en la piel del hincha del Atlético de Madrid, lo del miércoles es decepcionante.
Sí. Pero vamos a ver.
Pero se le pasa,
¿cómo puede cuestionar? 15 minutos se le ha pasado.
Pero el partido sí, el partido, la situación, el Madrid que tenía delante y como estaba aquello, oye, el Atlético cae.
Sin tirar a puerta.
Pero Tomás, algunos esperábamos un sistema diferente.
No.
Chico,
no, bueno, un poquito más.
Si tienen el día y entra un córner o la presión les sale mejor o roban y marcan, pues el sistema nos parecería de categoría, como otras veces.
Era el día de
jugársela. Como tantas veces.
Yo creo que si él tiene que dar un paso al frente, o si él pierde un contragolpe del Madrid, me han cazado. Ahora, yo creo que desde el punto de vista del Atlético,
es un gol.
Claro, es decepcionante.
Vamos a ver, le criticas lo que hay de renuncia en
el. Pues ahí está.
Yo lo que vi que fue más cholista que el Cholo.
Es que estamos hablando del
estilo. Lo que hay de renuncia, Miguel, forma parte de un plan habitual que ha sido siempre acabado con éxito.
Estamos hablando del estilo, pero por ejemplo,
Manchuk ya no estaba para jugar.
El estilo es igual que del año pasado, según vosotros, pero para mí el partido que planteó el año pasado en Londres contra el Chelsea es muy distinto al que planteó este año en el Bernabéu contra el Madrid.
Y tanto.
También por tenía otros jugadores.
Tremendo.
Y era la misma situación.
Pero también estaba Diego Costa.
Te digo, lo único que yo le critico al Cholo esta temporada, a mí, mira, lo del estilo, ya sabemos cuál es el estilo del Cholo, el fútbol, lo que ha conseguido, o sea, es que es el que le discuta algo de ese tipo al Cholo es incuestionable.
Imposible.
Lo único que yo le discuto al Cholo esta temporada es una cosa, Antoñito. Haber renovado su contrato y no haberlo hecho de la mano del profe Ortega y del Mono Burgos.
Sí, lo ha hecho ya.
No lo ha hecho ya.
Sí, pero han firmado ya el Mono Burgos.
Sí, pero yo lo que te digo como opinión desde fuera es que no entendí muy bien que el Cholo dijera yo ya he firmado mi contrato y ahora que firmen el profe Ortega.
La foto, ¿no, Manu? Haber hecho esa foto.
Es lo único que me ha. No es que se lo critica, pero dirá a mí qué coño me importa. Lo único que no he entendido bien en el equipo de. Déjame acabar. Lo único que no he entendido en el equipo del Cholo Simeone, que es un tío muy de equipo, es ese detalle que me ha extrañado. Que él firmara su contrato y después dijera ahora ya habláis con el profe y con el Ortega.
¿Te puedo yo explicar un detalle para un poco completar esa versión tuya?
Me ha sorprendido.
Bueno, pues esa sorpresa a lo mejor obedece porque no sabes que el Cholo ha renovado con todo el grupo, porque Natalia Simeone, que es la representante del Cholo, negociaba en un principio los contratos de todos, pero es legítimo que dentro de ese grupo haya uno o dos que quieran mejorar sus condiciones diferentes a las que se han negociado en grupo. Eso a mí me parece muy legítimo y no significa que no estén con el Cholo Simeone, no significa que el Cholo se desmarque de sus ayudantes a los que tanto quiere, simplemente que hay un par de ellos que a lo mejor han negociado en otras condiciones porque entendían que
debían hacerlo. La foto me sorprende. Yo creo que lo que dice Manu es que si el Cholo espera, a lo mejor estos dos que quieren reivindicar unas mejores condiciones tienen más fuerza sabiendo que el entrenador principal les está esperando.
No, pues yo creo que el Cholo sabía que ellos, las negociaciones que estaban teniendo en curso iban a llegar a buen término, porque a mí el profe no tengo ninguna duda, ni tenía ninguna duda que iba a firmar en otras condiciones.
Germán Burgos
era un defecto de forma.
Te esperas dos semanitas que resuelvan los flecos y te presentas. Pero vamos, que es una cuestión, es una opinión.
¿Tú crees que una vez que firma el Cholo no le van a conceder al Mono y al profe Ortega?
¿Tú crees que le van a decir ahora te quitamos al profe y a
Germán Burgos? Por 50.000 euros o 200.000.
Pero normalmente lo que renuevan son los cuerpos técnicos al completo, no por separado.
Y queda una rueda de prensa preciosa.
Si el Cholo pide a Torres y lo traen, le van a tocar la nariz con el
Volviendo a lo del estilo, ¿sabes lo que yo creo y lo que me chirría un poco? Que hay gente que no tolera el estilo del Cholo, que no tolera ese método poco bonito, de pelear, muy de trabajo, y que le están esperando para que cuando ese plan, que siempre ha salido, ha resultado exitoso, falla, le condenan y le matan porque tiene muchas ganas de criticar ese plan, porque le entiende que es un plan feo, que es antifutbolístico, que tiene cosas que no le gustan y están esperando.
Pero entonces, es que lo decís todos vosotros. ¿Quién está esperando al Cholo? A ver, ¿quién? Pero si me parece que es el entrenador más respetado de los últimos años.
A los que no le gusta ese tipo de
fútbol.
A mí no me gusta, pero me parece adecuado para el Atlético de Madrid, pero no me gusta. O sea, gustarme, pues no, no me atrae mucho, pero me parece que el Atlético de Madrid puede y debe jugar.
Roberto, todo esto parte.
Pero no estoy esperando al Cholo. Creo que tenía que haber ganado el Balón de Oro ese que dan a los entrenadores. Creo que eso lo tenía que haber llevado dos años
debajo.
Pero todo cuando esto... te acostumbras a ganar, el paladar se te vuelve más exquisito. ¿Eh? Claro, ¿no? Luego ya quieres jugar bien.
Claro.
Y ya quieres golear y
ir a por el partido.
Ya, pero el saltarle cara a los grandes. La prensa ya ha dicho que no venía eso.
Es normal ser ambicioso.
O sea,
que...
O sea, a mí, por ejemplo, me ha molestado que diga, ¿volvería a repetir el planteamiento del Bernabéu? Pues no, señor. Pero, me parece que se equivocó.
Vamos a escucharle.
El otro día competimos muy bien contra un gran rival. Y en 178 minutos estuvimos presentes en la eliminatoria, más allá de que a alguno le haya gustado un poquito más las formas o no, pero hasta el minuto 178 estábamos en partido. Nadie te asegura que de otra manera hubiésemos estado en partido en ese minuto, pero bueno, podemos discutir de fútbol, que es muy lindo, en otro momento.
A mí me parece absolutamente coherente lo que dice. Pues, si no expulsan al turco, a lo mejor ese partido iba a 0-0 a la prórroga.
Era lo que quería él.
Tú le puedes censurar que quisiera
eso. Es que el turco
pero
se expulsa solo, Antonio.
Bueno, ya, pero digo, si no es por la expulsión del turco, que se expulsa él solo, que como puedes tener razón en eso, el plan de él era llegar al 0-0 a lo más largo
pero
posible.
Ese es el problema. Es que ese es el problema. O sea, yo lo entiendo perfectamente, pero tú vas al Bernabéu con 0-0. Que te digo, decíamos toda la semana, lo normal el Madrid en su campo que gane el partido del Madrid. De 100 veces 95.
Con a la 0-0, Atleti, Tomás, y con las bajas del Madrid y con las dudas.
Y con el Madrid que tengo yo delante, lo que yo creo que Simeone no admite es que haya gente que pensemos que el Atleti se equivoca de no ir a por el partido.
Exacto.
no hablemos más. Y luego, ya ¿le está, sale bien o le sale mal? Y te repito, yo prefiero perder en un contragolpe del Madrid que no allí, aculado y puesto.
Sí, coño. Bueno, sí, pero él tiene un plan, pero él tiene un plan. Y
bueno, pues
sí,
un plan que no le, ese día no le va.
El plan, Antonio, es que en el minuto vamos a poner 160, que vas 0-0, te da lo mismo que te marquen ellos 1-0.
Búscalo.
No, que, no claro, que no... no. Que no, porque está 0-0, porque a ti lo que te interesa es marcar uno.
No, porque a él la prórroga le parecía.
Sí, hombre, y el tercer partido
le veía bien.
Pero ¿cómo va a ser saludable si está con 10, Antonio?
Pero ¿cómo va a ser saludable la prórroga? Tenemos visiones diferentes.
Más a mi razón, con 10 ya solo tira por la prórroga. ¿Qué vas a hacer?
Lo que sí saben los atléticos es que jugando como ha jugado hasta ahora con este planteamiento, le ha valido para ganar al Madrid y al Barça muchas veces y títulos muy importantes. La duda que tienen los atléticos es si esa tentación que ahora mismo hay en el club para la temporada que viene de meter más fútbol en el centro del campo te va a dar para intentar pelearle de tú a tú, teniendo más el balón, también al Madrid y al Barça.
Manu,
o es mejor que... jugarle como le están jugando hasta ahora, mucho más defensivo, pero demostrando...
Es que tú...
Pero Manu, es que eso también va en función de la plantilla que tiene.
Claro, pero David, ellos ahora mismo están diciendo, la tentación que hay en la directiva y en el cuerpo técnico es vamos a traer más jugadores tipo Coque, tipo Arda, más centrocampistas de toque en el centro del campo, porque quieren darle un poco más de control al centro del campo. Pero con eso, te pones a jugarle casi de tú a tú al Madrid y al Barça y le va a funcionar.
No de tú a tú, no, yo creo que jugará con precauciones.
Eso lo que vas a hacer es jugar mejor al fútbol los 36 partidos restantes.
Vale, pero yo lo que digo es que lo que han demostrado es que sin eso
que
les ha valido.
Ha pasado,
sin eso les ha valido, con eso ya lo veremos.
Pero si no tiene que ver con que traiga jugadores que jueguen mejor al fútbol, tiene que ver con que tu plan te parezca conveniente y saludable para tu objetivo. Y el Cholo ha demostrado que es así, que ha ganado todo. Menos la Champions, lo ha ganado todo.
Sin preocuparse de tener el balón, a eso me refiero.
Pero es que cuando
el balón.
Yo digo que tenemos visiones diferentes.
Teniendo el balón, hacía el ridículo.
Nosotros hablamos...
Me estás dando la razón. Pero estoy diciendo que sin preocuparse por eso les ha ganado y que a lo mejor te preocupas más por eso y das un paso atrás.
Pero es que nosotros hablamos... Al final somos aficionados, ¿vale? Y tenemos visiones diferentes. Al final, para el Cholo o para cualquier entrenador o equipo que se enfrenta a Real Madrid o Barcelona, llegar vivo al minuto 178 en una eliminatoria de dos partidos... es competir y es estar presente y estar vivo y tienes que esperar a tener el puntito de suerte pues a un corner para
sí,
poder ganar.
A ver, David, que sí, que todo esto que tú dices y lo que decimos es correcto, pero que aquí lo único que estamos diciendo es que dentro de toda esta historia del Cholo y de Simeone y de
ese
la plantilla,
día, esa
exacto,
noche, esa
ese
noche.
Día era el día. Nada
pero,
más,
pero
luego tú,
¿era el
antes
día
y después...
o no era el día? Claro. O sea,
hombre,
era
si
el
lo
día.
Era, sí.
Vamos a ver, era
si
el
lo
día.
Era porque otra,
a lo mejor se va a buscar
esta,
al Madrid
no
a su campo y en la media parte se lleva 3 y se acaba la eliminatoria.
Claro,
y entonces
claro.
Ya no era el día, era el día de haber esperado.
Pues no lo sabemos.
Es muy fácil hablar después del partido.
Es que claro,
es que solo podemos hablar después
el mismo día del partido.
Porque tiene que tener claro, Cholo, que la exigencia le va a subir cada año. Y repito, cuando la peña se acostumbra a ganar, exige más. En Valencia... echaron a Emery y estaba todos los años en la Champions.
Bueno, te acostumbras, la exigencia entonces, sube, Paco, si cambia el equipo.
Jugar
hecho,
bien
Manu,
y plantarle
si tú le fichas,
al Barça,
si tú le fichas a 3 de 80 millones, de 40 que no claro. Los tiene...
Ahora ya no quieren solo ganar, Antoñito. Ahora quieren ganar y jugar bien.
Claro. Exactamente.
Claro.
Pero yo solo os digo una cosa. Yo ayer en el campo, y lo contó Gema Santos... El Calderón reaccionó desde el primer minuto 50.000 tíos diciendo Cholo, Cholo, Simeone y a los jugadores orgullosos de estos jugadores.
Pero si una cosa cual, no
¿qué van a hacer? Tienen
mucho crédito.
Yo he visto campos que pitan con 500 millones le han pitado a los entrenadores.
Pero Antonio, ¿qué va a hacer la gente del Atleti? ¿Pitar al equipo? Y pitar a Simeone.
Los ricos también saben pitar, ¿eh? Bueno, claro, campos con 500
millones. Como estáis hablando de que la gente está muy decepcionada y tal, pues hombre, está triste porque ha perdido con el eterno rival, pero decepcionada y no.
Oye,
no
Antonio, creo, porque ha perdido una oportunidad de oro.
Bueno,
de oro.
De oro
yo no me puedo creer la teoría que dice Antonio de que el Cholo quería llegar al 0-0,
sí,
después
sí.
La prórroga 0-0 bueno. Y a los penaltis. Porque eso no es una lotería. Eso es la primitiva, la lotería. Bueno, la...
Sin comprar el décimo.
Cuando tú entiendes que no
sin comprar el décimo.
Cuando tú entiendes que no juegas en igualdad de condiciones, a lo mejor eso es un plan.
Hombre, pero
es que el error es ese.
Es que, ese día
es que el error es que ese partido lo tenía que haber jugado en superioridad. Tal y como estaba el Madrid.
Al Madrid le faltaba mucha gente y el Atlético personalmente.
Claro.
O sea, yo me reconozco.
Una ocasión única, hombre.
Me reconozco al aficionado que describe al Belda. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene futbolistas para aspirar a algo más que un saque de banda de Gámez o una jugada balón parado. Creo que tiene más gente para eso, sí, manteniendo absolutamente el respeto a su modelo, a su planteamiento.
Miguel, y como estaba el rival más.
Claro.
Pero si el planteamiento puede ser acertado, pero los cambios no. O sea, entre Mandzukic y Griezmann, quédate con Griezmann,
es
que tiene gol. Sí, cuando se lesiona a Thiago, pues es que ya estás con uno menos. Sí. Mete a Torres y pone a Raúl García de centrocampista para que te quede uno que corra, por lo menos, porque te quedan cuatro minutos y estás con alguien que te pueda hacer un gol. Que la prórroga, como dice Miguel, es que estás con uno menos.
Yo habría metido a Torres mucho antes, incluso por Mandzukic, que sabía que estaba tieso y que no aportaba nada al equipo.
La 1 y 8, las 12 y 8 en Canarias. Para terminar este bloque y afrontar la última parte del tertulión. Broti, has hecho un informe muy exhaustivo sobre los horarios de los grandes en la Liga.
No, es que me preocupó mucho lo que dijo Emilio con respecto al Barça, que jugaba a las 4 de la tarde mucho más que ningún otro equipo, ¿no? Y entonces he estado repasando todos los datos desde que empezó la temporada y es sorprendente porque el equipo que más ha jugado a las 4 de la tarde no ha sido el Barça.
¿Y ha sido?
El Atleti.
El Real Madrid.
Ah, el Madrid.
El Real Madrid ha jugado 9 partidos el sábado a las 4 de la tarde, el Barça 8 y el Atleti 7. Lo que sí no, es cierto...
Pues lo que sí es cierto es que el Barça jugó los 3 últimos a las 4.
Me he equivocado, ¿no? De uno.
No, no, pero...
Pensaba que me ibas a matar como este con los...
No, 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 el informe no era contra ti, sino que me preocupó porque yo tenía la misma sensación que tú y he ido a los datos.
Bueno,
¿no?
Pues está, es decir,
y a un dato mucho que a mí me parecía mucho más interesante, ¿no? Que es cómo se repartían esto de los sábados y los domingos, que me pareció una cosa muy curiosa, ¿no? Y el Barça juega más los domingos que cualquiera de los otros equipos. El Barça ha jugado 14 partidos los domingos por 10 del Madrid y 11 del Atlético de Madrid. Bien, es cierto que es que el Madrid ha tenido hasta 10 horarios distintos a lo largo de toda la temporada, ¿no?
Próximo sábado a las 4, Córdoba-Barça.
Pero escúchame, pero es que hay más que otra cosa que yo creo. Desde aquel día que el Atleti Bilbao jugó un jueves y le mandó al Camp Nou el sábado, esto es una coña que no se puede aguantar.
Bueno, es que yo tengo la teoría de que...
ahí está, que jugar, ahora, jugar...
Que Estebas, es decir, intenta compensar.
Esto le pasó en la semana del PSG al Barça, ¿no? Que lo jugó en miércoles y tuvo que jugar el sábado a las 4.
Sí, pero no fue jueves y sábado del Atleti. El Atleti es una cosa única en la historia
pero
del fútbol mundial.
La Champions,
jugó en 48 horas.
Que es una competición si es que es muy coña. Bien organizada, hace una cosa tan estúpida como una semifinal larga y una corta.
Sí, esa
¿por qué tiene que haber 8 días entre una y 6 entre otra? Pues no, porque los martes se da en abierto en las televisiones. Pero si a la televisión española le dices, vas a dar un martes en abierto y en la siguiente un miércoles.
Tal cual.
¿Tú crees que se va a estropear Masterchef o las audiencias?
Quita, quita, quita.
Hay pero un dato aquí... muy curioso y es que el Madrid no ha jugado jamás un domingo a las 7 de la tarde. Este es un dato curiosísimo porque llevamos no sé cuántas jornadas, llevamos 33.
Pero los horarios nunca se ponen en función de qué, porque...
Los horarios se ponen en función de la compensación y de las televisiones. Por encima de todo, manda la Champions, que es la que decide si juega sábado o domingo, porque el día que se decidió que el partido del Plus de las 9 de la noche podía cambiarse de hora a un sábado porque estaba la Champions y quería dar el Plus ese partido, pues el que manda al final es el Plus en ese partido.
Sí, sí.
Pero es que el Madrid ha llegado a jugar un lunes a las 8 de la noche.
Es que te lo pregunto porque es raro. Es que ahora mismo esta semana, y ya alguien lo comentó la semana pasada, el Sevilla viene de Rusia y juega
jueves, hoy, domingo.
Y el Valencia-Granada, que están toda la semana, que no tienen nada, los ponen mañana lunes. El Valencia lleva 3 o 4 lunes con el Levante también. Lleva un montón, que aquí en Valencia la gente está un poco con el tema de los lunes.
Pero es el Athletic del año pasado. Al no tener competición europea...
Este año no es culpa de 4, ¿eh?
Claro, el año pasado era comprensible que 4, que lo daban abierto, quisiera un equipo de una ciudad gorda para tener más audiencia, pero este año no se dan abierto el de
por eso digo, este año no tiene que ver.
No es culpa nuestra. Anda que no me comí yo broncas en Bilbao, que me echaban a mí la culpa. Cada vez que iba a hacer inalámbrico allí, me decían que...
Algo habrías hecho tú también.
Ahora, yo te digo que...
Algo tenías en Bilbao.
Hombre, no.
Tiene mucho mérito.
Haced el favor de decirle a Antoñito que busque en el diccionario de la RAE la palabra autocrítica, que existe, lo juro, nos dice por aquí un oyente. Tanto al agua al Barça, cuando ayer ganó con un gol en fuera de juego, ganó de casualidad a Valencia, Celta y Madrid. Flipante, nos dice Nacho. Está claro, hay liga si el Atleti llega jugándose algo la penúltima jornada, nos dice Alex. Lo de Emilio es de traca, ahora pone por las nubes a Luis Enrique cuando antes le ponía verde, nos dice Pedro Jesús. 6 titulares tiene el Bayern, cao para las semifinales, como para no dar favorito al Barça, nos dice Pasión Blanca. Hay varios mensajes para David Albelda. No sé por qué un árbitro la tomó con David Albelda, si apenas protestaba y siempre era educado, sin gestos ni gritaba, nos dice por aquí Pablo. Tras 5.000 partidos en el Valencia y temporada y pico como tertuliano, es la primera vez que estoy de acuerdo con algo que dice Albelda, nos dice por aquí Cristiano Ronaldo 300. A mí Albelda, a día de hoy, le adoro tanto como lo odiaba como jugador, nos dice Eduardo Hernández. Y hay otro que es árbitro, soy yo, soy árbitro de regional y me cae mal Cristiano, como suba se va a enterar, nos dice por aquí.
Amenazando.
No, será como baje él.
Sí, bajar, sí, al infierno. 1:12, hora menos en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Hay gente que tiene cara de buena persona. Como Pili, mi vendedora de la 11. No sé cómo lo hace, pero siempre está de buenas. Y eso se contagia. Es comprarle el cupón diario y dan ganas de silbar.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan. En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
Ya puedes disfrutar de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye otras ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol en el 901-100 o en Repsol.com.
Cuando Expósito pregunta...
Pregunta complicada me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente. Bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero.
¿O cree?
Espero y
no
creo.
Lo digo.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91-521-3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos a ir terminando visitando varias ciudades, por ejemplo Sevilla, que es cuarto provisionalmente a la espera del Valencia-Granada de mañana, pero lo cierto es que el equipo de Unai Emery está haciendo una temporada espectacular. Hola, José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal?
Hola, Joseba, gana siempre.
Sí, ¿verdad?
Gana siempre, a medio gas, hoy le ha bastado la primera parte para ponerse 2-0, con los goles de Iborra y de Carrizo, y la segunda parte quizás se ha relajado tanto que ha puesto en peligro un poco el partido y que el Rayo se pudiera meter en él. Ha dispuesto de alguna que otra ocasión el equipo de Paco Gémez, pero también ha dado un montón de facilidades el conjunto rayista, y el Sevilla ha acabado el partido desperdiciando 3-1, 4-1 en ocasiones claras, cuando prácticamente llegaba en avalancha sobre la portería de Toño. Permite el triunfo meterse cuarto provisional. Hay que esperar a lo que haga mañana el Valencia, que en teoría tiene un partido fácil en casa contra el Granada, pero siendo cierto que todo el personal tiene ya la mente puesta únicamente en Florencia, en la Fiorentina y en los dos partidos que te pueden llevar a una nueva final de la Europa League, es cierto que no pierde el tren de la Liga de Campeones. Hoy con un montón de suplentes y con dos noticias, creo yo, también en lo particular. Una, Gerard Deulofeu. Estaba mirando ahora, repasando los datos mientras os escuchaba. Ha vuelto a jugar un partido oficial 2 meses después. No jugaba desde el 22 de febrero en Anoeta ante la Real Sociedad en partido oficial. Y después de desencuentros, de que el entrenador no lo viera en el nivel óptimo y que prácticamente no entraba ni tan siquiera en las convocatorias, hoy ha tenido media hora, dispuesto de un par de ocasiones. La verdad es que tampoco al chaval, después de 2 meses, se le puede pedir mucho más, pero no deja de ser noticia que Deulofeu se haya tirado 2 meses sin contar para Unai Emery y hoy haya tenido esa media hora. Y la otra gran noticia creo que es Sergio Rico. Después del papelón o papelito, como queramos denominarlo, de Beto en Rusia.
Papelito primero y papelón después.
Sí, sí, fue tremendo. Ayer se caía de la convocatoria por un problema o una molestia en el hombro, y hoy aparecía el chaval, que acabó muy tocado del viaje a Rusia después de que lo sentara en el banquillo Unai Emery, y ha sacado dos manos.
Ha hecho un par de paradas extraordinarias.
Ha hecho un par de paradones extraordinarias. Uno al disparo de Kakuta, y luego, sí, en la segunda parte, una pelota que se le envenena en un primer remate que se produce y que toca en un compañero, saca una mano de reflejos espectaculares, y ha sido el chaval el más aplaudido al final del partido.
Es el portero del Sevilla.
Es el portero.
Para mí sí, lo firmo.
Y creo que no dará más vueltas atrás el entrador Unai Emery después de ver cómo volvió Beto el pasado jueves ante el Zenit.
Pero, sí, pero escucha,
Beto está renovado.
Una semana antes de ese partido, el club le firmó la renovación.
Es una de las renovaciones más extrañas y que menos entiende aquí la gente. El club te lo explica de la siguiente manera. Si hay Liga de Campeones, el Sevilla iría por un portero al mercado. Si acaba entre los cuatro primeros o gana la Europa League, que es la misma vía para acabar en Liga de Campeones la próxima temporada. De lo contrario, posiblemente los esfuerzos económicos serían en otras parcelas y ya se vería qué se hace con el chaval Sergio Rico y con un portero que viene desde atrás, que es David Soria, que viene muy fuerte, que todavía es jovencito y que creen que es el portero del futuro del Sevilla. Sin descartar que puedan firmar algo. Y que la renovación de Beto atiende a una cuestión económica, que hay que mirar números y que el portero ha dado un cierto rendimiento en los dos años y pico que aquí ha estado, y que posiblemente esto ya es un poco más cosecha propia de lo que uno ha podido indagar e investigar en el asunto. Piensan que ha firmado dos, pero que en un año es posible que cambie de aires y que le llegue una buena oferta de Turquía, de Arabia, y que se pueda marchar.
Pero
ha sido un movimiento raro, Albelda.
Pero y una pregunta, que ahí lo conocéis mejor. ¿Como suplente, cómo lo ves?
Yo no lo veo. Es que para ser suplente no lo veo.
Por el carácter. Es que hay jugadores que
no. Por el carácter
no,
que tiene, sí, sí. No. Y eso.
Yo no lo conozco, ¿eh? No lo conozco. Te hablo desde la distancia. Uh-huh.
Escucha, David, y como suplente de Sergio Rico.
Claro, claro. Con 33 años, 33, 34 castañas, y que llegue un chaval y te deje suplente.
Yo creo que el Sevilla tiene portero para rato con Sergio, y lo de Beto veremos a ver qué pasa. Pero
es un portero que hace unos meses, Manu, estaba sin renovar en el club porque pensaban que lo que venía por detrás era mejor que el propio Sergio Rico, y de hecho pensaban que iba a cumplir el contrato y se marcharía. Sin embargo, de estas cosas que apareces en el primer equipo, la impresión que dan el filial es de ser un portero normal, y de buenas a primeras empiezas a jugar en primera y te haces portero, a base de paradas, a base de ir tomando confianza. Y hoy era uno de esos días en los que el chaval tenía una prueba importante, porque volvía después del palo que se llevó en Rusia. Yo tuve la posibilidad de hablar con él al aeropuerto, y es verdad que el chaval estaba algo tocado, pero hoy le ha servido el partido para reafirmarse y sacar dos manos que han supuesto que la gente se le haya metido del bolsillo y que Unai posiblemente haya despejado definitivamente la duda.
O sea, ¿tú crees que en semifinales no le pone ya, Beto?
Yo creo que juega Sergio Rico la semifinal.
Escucha, si estoy convencido. Mucho palo en Rusia, lo que hay que decirle es que en Rusia hizo su mejor partido.
¿En Rusia?
Sergio Rico, digo.
Ah, que hizo su mejor partido.
No, claro, digo, que sin jugar,
sí,
vamos,
sí.
Fue el partido donde más se ganó el puesto.
Oye, hermoso, y cuando juega muy bien. Que sí.
Transmite mucha tranquilidad, chaval.
Ya más allá que esté renovado, es que es mejor portero.
Sí, la impresión que dan, y lo hablan mucho los entrenadores de porteros, los técnicos, es que es un portero que da la impresión que ocupa mucha portería. Y este tipo de detalles que los profesionales te lo explican un poco así. Luego, es verdad que lo ves en los partidos, es un portero que suele estar tranquilo, no suele estar demasiado nervioso. Ahora va soltándose ya, hoy se le ha visto incluso en un par de tomas de televisión como incluso ya se atrevía a pegar alguna bronca cuando el equipo se ha relajado en exceso en la segunda parte. Y eso lo tiene que ir adquiriendo indudablemente con partidos, ¿no?
Hasta mañana, José Manuel Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Oye, se termina hoy la feria, se ha terminado
sí,
ya, de hecho.
Mira, llevaba 20 años consecutivos, en las alineaciones de la feria, y atención, porque completo mi primera feria sin pisarla. 20 años consecutivos.
La pre la pisaste.
No era,
sí.
No presumo de eso.
La post la pisarás.
Pre, sí,
la post la pisarás.
Mira, pues tengo una post, tengo la revancha, que es que en un par de semanas son las fiestas, es la feria de mi pueblo.
Toma, si es que tú.
Ahí tengo cuartel general.
Sin nada no te vas a
y ahí
en
mando
el
un
cuartel
poquito.
General.
¿Y tu pueblo es?
El Viso del Alcor. Fiestas de la Santa Cruz comienzan el día 7.
Maravillosa feria, ¿eh?
Estáis todos invitados, con la boquita pequeña o grande, pero estáis invitados.
¿Tenemos caseta ahí o no?
Hay toro, torito, toro se llama. La hicimos en el año 98 porque llegamos a la conclusión de los 30 socios, más de uno había pasado por el asunto de las astas y la cornamenta.
¿Y no hay Sofía?
¿A favor o en contra?
Había de todo, a favor y en contra. Entonces, había tanta ganadería en la caseta que decidimos ponernos hay toro, torito, toro.
Mucho cornúpeta.
Bueno, de todo había, sí. Pero bueno, lo llevábamos todos bien.
Con dignidad, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso hay que llevarlo bien.
Hay que llevar estas cosas.
Forma parte de la vida.
Y tanto.
Y de la muerte.
Y tanto.
Del toro.
Adiós, Oliva.
Os sigo escuchando por aquí.
Igualmente, gracias. Venga, adiós.
Un abrazo,
adiós.
Enhorabuena por todo.
El Almería reacciona, ha ganado 2-0 a Eibar. Meten serios problemas además a los armeros. Y al final, los puntos sobre los que tiene que decir el TAS tiene pinta de que van a ser determinantes. Porque,
vaya gol que vi,
Sí, porque está en descenso por un punto. Si el TAS le devuelve los 3 puntos, está 2 por encima del descenso. O sea que cuidado. Jordi Folke, ¿qué tal, Almería? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Por cierto, ¿se dice algo? ¿Hay alguna pista sobre lo que puede decir el TAS, sobre la resolución del TAS? ¿Y cuándo puede ser?
Teóricamente el TAS tendría que resolver 3 meses después, como máximo, de que se presentó el recurso. El recurso se presentó a mitad de febrero, por lo tanto, tenía que resolverse antes de final de la temporada. De ahí que el TAS le dijese que no tenía sentido la suspensión cautelar porque iban a resolver antes de del final de la temporada. El TAS hace un par de semanas hizo el planning de las actuaciones públicas que tiene hasta el mes de julio y en ninguna aparecía el caso de la Unión Deportiva Almería. Eso hizo pensar, o los rumores al club le llegan, de que se va a resolver la próxima temporada. O sea, que los puntos se le darán a la Almería esta temporada y se le quitarán el próximo ejercicio. Pero Carlos del Campo, el secretario general de la Liga, esta misma semana en Coruña, dijo que no, que se iba a resolver antes del final de la temporada.
No, una cosa, Jordi, yo hablé con Carlos y él me dijo que ellos creían, o deseaban, mejor dicho, era más un deseo que una realidad, O sea, el deseo es que se resuelva antes de que acabe la liga, pero me aclaró eso, que no, yo no he dicho que se vaya a resolver antes. O sea, ojalá, eso es lo que he dicho.
Que o sea, que debemos de contar a Almería con 31 ahora mismo.
No, pero también me han dicho... También
con 28.
También me han dicho que eso no sería así, que los puntos son de esta liga. O sea, que los puntos no los perdería el año que viene.
Claro, pero si la resolución... Entonces la resolución tiene que ser este año. No vas a decir el año que viene sobre unos puntos o por
que
esta temporada.
Que los puntos se los quitarían esta temporada. O sea, que no se los quitarían el año que viene. Es lo que a mí también me han dicho.
Teóricamente los puntos están quitados. Otra cosa es que el TAS los devuelva. Pero claro, el TAS dice que hasta que ellos no resuelvan no hay suspensiones cautelares de los recursos que ellos tienen pendientes.
Claro, pero
el asunto, es un lío más.
A lo que voy es, si el Almería desciende por un punto y el año que viene se los devuelven, ¿qué haces?
No, pues se los tienes que contar a esta liga.
Claro, por eso tiene que resolver antes de final de esta liga.
Lo que dice Joseba es, vale, se los cuentas, ¿y qué haces?
Ahora tiene 28. Tú imagínate que en el mes de octubre dice, el Almería tenía razón, hay que devolver los 3 puntos.
Pues es un problema de la liga.
¿Y qué haces? Entonces, ¿desciendes al Depor o al Elche o al que sea en octubre o qué haces?
Es una competición.
Solo digo una cosa. Liga de 21, como está mandando.
Ya ves.
O de 22, como hay calendario de sobra.
Claro, solo digo una cosa. Pero el TAS tiene un tanto trabajo como para no poder
estallar
ahora.
Están desbordados.
¿Están desbordados o cómo es esto?
Solo digo una cosa, que tiene mala pinta esto porque me huele que es otra pelea entre la Federación y la Liga, y ya veremos a ver si no se convierte en algo más que una mera cuestión del TAS o algo más.
Pero entonces, si mañana termina la Liga, la Almería estaría en descenso.
Ahora mismo sí.
Ahora mismo tiene 3 puntos.
Pero por eso digo, ¿y si la resolución llega del año que viene o la temporada que viene?
Para la Liga es una cosa y para la Federación es otra.
Es cómico.
Villar y Tebas a la vista en otro juego. Vamos a ver cómo la
arregla. Ahora, qué vergüenza.
Vamos a ver cómo la arregla y cómo acaba
la Almería, ¿eh? Qué vergüenza.
Por 4.000 euros.
Por 4.000 euros. Anda que se lo iban a hacer a cualquier otro club grande de Europa.
Bueno, al Barça lo han dejado sin fichar, ¿eh?
Pero bueno, no me compares una cosa con la otra.
Bueno,
por favor, que es un descenso todo, de categoría lo que, de lo que estamos
Juanma,
hablando.
Sobre todo lo indignante es que no pueden ir mañana a la una y juntarse a hacerlo.
Pues sí.
Porque están agobiados estos.
En fin. Oye, Jordi, tras el partido comparecía Gaisca Garitano en sala de prensa, ¿y qué ha pasado?
Pues que la primera pregunta, como es algo habitual en cualquier campo de fútbol, se le permite para la prensa que viene de fuera, siguiendo al equipo visitante en este caso. La primera pregunta se la hacen en euskera, él está contestando en euskera y hay un par de compañeros de la prensa de Almería pues que no lo entienden. El jefe de prensa le dice que por favor respeto a la respuesta de Gaizka Garitano, eso se lía y al final pues eso, que Gaizka Garitano se levanta. Si te parece lo escuchamos de fondo, sobre todo al auténtico 10 que ha habido hoy en el Almería, una vez más, el jefe de prensa, Juanjo Moreno.
Eta gero hortik aurrera, bai, saiatu gara, asko aldatu gara areara, baina...
A ver, por favor, lo hacemos ahora en euskera y luego en castellano, como se ha hecho siempre cuando actúa el Barça u otro equipo, ¿de acuerdo? Entonces guardamos silencio y respeto. Eso es una falta de respeto, ¿de acuerdo? Adelante, disculpe,
Víctor. Es, va, bueno, arerio zuzen baten aurka galdu dugu, ni gusto te... ¿Pasa algo?
Sí, como entenderte, pasa que no me entera.
Pero vamos a ver, señores, que llevamos en primera 6 años y cuando ha venido el Barça se ha hecho primero una pregunta en catalán y otra en castellano. Es que no sea que vienen todos esos gestos.
Y Gascarita se ha levantado y se ha ido. Bueno, pues ya lo ha dicho el jefe de prensa de la Almería.
Oye, espero que la Almería no juegue competiciones europeas. Vamos, espero, lo digo irónicamente, ¿eh? Porque si vas a una rueda de prensa en Champions, empiezan a preguntar en inglés, en francés, un alemán, igual se tiene que ir también el periodista.
No, ese día no dirán nada.
Ese día no, vale.
Aquí ha estado Mourinho con el Real Madrid y ha contestado en la misma rueda de prensa en inglés, en castellano, en portugués, y no ha pasado absolutamente nada. Pues eso, hoy había dos compañeros que estaban con el... Pues parece que habían perdido ellos, más que haber ganado el partido.
Hasta mañana, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Sin ponernos trascendentes, porque probablemente no merezca ni la pena. Pero
no, existe Paco, perdona, sí merece la pena, Sí merece la pena.
Julio, deja a Paco que diga lo que...
No, a mí es que es como cuando se habla de los ultras, siempre tengo la duda de si merece la pena, pero bueno. Hay una contradicción entre algunas personas, algunos españoles, que quieren que los vascos se sientan españoles... Quieren que los catalanes se sientan españoles. Yo quiero que se sientan españoles. Quieren que los gallegos se sientan españoles. Y no sienten como español el gallego, el euskera o el catalán, que son tan españoles, es que, como el castellano,
Paco, idiomas en los que habló, por cierto, el rey Felipe VI cuando tomó posesión de su cargo.
Que es un tema de educación.
Aparte de la educación, yo ahí interpreto que hay una cosa política. Y repito, si tú quieres que un catalán se sienta español, lo primero que tienes que hacer es tú sentir el catalán como una riqueza más de la cantidad de idiomas que tenemos en España.
Pero eso, que además está perfectamente explicado, solamente se podía, el señor de Almería, el compañero, se podía sentirse menoscabado en su trabajo si el señor Garicano no le contesta cuando
claro,
le pregunta después. Claro. ¿Qué es lo que va a hacer inmediatamente después de hablar con Euskal
Telebista? ¿Qué es lo que dice el señor jefe de prensa que llevan 6 años
clarísimo.
Haciendo?
Es decir, pues cuando acabe este señor, pregunte usted.
Efectivamente, Paco, claro, no merece la pena.
Pero que además luego hay un tema de andar.
Es de broma.
Es un tema de andar por casa y de normalidad. Si te preguntan en euskera, ¿en qué vas a contestar? Claro, pero es que sueco.
Una falta de respeto habría estado en que tú le preguntes a Gaisca Garitano y él te responda no en euskera porque quiere.
Que le conteste dos preguntas y se marcha. Espere su turno y se ha acabado.
Mucho más sencillo que los idiomas. Es que el periodista que estaba preguntando estaba en directo en una radio en euskera.
Claro.
Es que era una cosa mucho más sencilla.
Oye, aunque no lo estuviera, no, coño.
La cosa es que más sencilla es educación.
Es que ya no es un tema de idiomas. Pero lo peor es que luego ese periodista que se ha quejado notablemente, es decir, después ha seguido una batalla en Twitter que me ha parecido hasta ridícula, ¿no? Porque le ha llamado bobo. Pero que, escucha, esto es cuestión política. Porque mira, si ese periodista lo mandas a la Premier, en la rueda de prensa, si no sabe inglés muy probablemente, a Cazorla o a Sesc le va a preguntar en español.
Claro.
Y entonces cuando le responda en español habrá 15 tíos nacidos en Southampton, en Brighton, en Liverpool, en Londres, que no tendrán ni idea de qué está respondiendo al españolito y no se mosquearán.
Claro.
¿Por qué? Porque no hay una tensión política o una idea o un prejuicio político.
Porque fueron al colegio.
Aguantarán su turno también y se ha acabado.
También es verdad que es problema de educación también.
El primero.
Vamos a ir terminando. El grumo de esto al que nos referimos hoy es el Guarromán.
Hombre, buena tierra.
Guarromán.
Y es José Damián, ¿no?
Al lado de la carretera.
Señor.
Por cierto, si te sales de la carretera nacional y paras en Guarromán, hay unas pastelerías que puedes flipar.
Ahora,
eso sí,
¿no?
Prepárate para engordar 3 kilos.
Escúchame, yo lo he vivido.
Cachar para siempre ahí, ¿no?
Yo fui y volví con 3 kilos a Barcelona.
No me extraña.
Buah.
Su presidenta es Ascensión Reyes. Hola, Ascensión, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarle, pasteles. ¿Qué tal? Que mande pasteles, dice Guas.
Eso está hecho.
Eso está hecho, muy
gracias.
Bien. Ascensión, estamos ante la mejor temporada de la historia del Guarromán, ¿verdad?
Sí. Estamos en una nube.
Para ascender, estamos tratando de ascender, ¿a qué división, a qué categoría?
Pues sería a Primera Andaluza.
A Primera Andaluza. ¿Y nunca ha estado el Guarromán en la Primera Andaluza?
No.
No, ajá.
Pues sería la primera vez.
El club lo fundó su padre, ¿no?
Mi padre, bueno, lo fundó un señor que se fue a Barcelona.
Sí.
Que le decían Pinilla.
Sí.
Y claro, al irse a Barcelona... se quedaron un grupo de futbolistas fueron los que se quedaron a cargo del equipo.
Uh-huh. Estamos hablando del año 52, sino...
En el año 52,
uh-huh. Exacto. Ascensión, hay una anécdota muy curiosa. En aquellos tiempos no había vestuario en el campo, ¿verdad?
No, no había.
¿Y dónde se cambiaban los jugadores?
En mi casa.
¿En su casa? ¿Todos?
Todos, tanto los locales como los visitantes.
Ah, los visitantes también.
Sí,
pues. O sea, una casa grande.
¿Cuántos metros tenía?
La casa era, no había llegado partiendo, pero antes era grande y daba dos calles. Y ellos entraban por la puerta de atrás y cambiaban allí. Y luego ya desde allí ya se iban todos al campo corriendo. Y nosotros, mi hermano y yo, íbamos todos detrás.
Pues sí, vaya espectáculo, sí, pero... ustedes, o sea, de repente un domingo a las 3 de la tarde entraban 36 tíos a su casa a cambiarse, ¿no?
Sí, así era.
Sí, ¿el árbitro?
El problema era cuando ganaban 1-4.
¿Es verdad que si perdían, presidenta, se duchaban con agua fría los visitantes?
Sí, es que no había otra cosa.
¿Pero duchar también se duchaban después del partido o no?
Sí, muy bien, ¿no?
No se duchaban, no,
no se cambiaban y se iban.
Echaban cubillo.
Y ahí lo de Guarromán.
Sí. No, hombre, no estés malo, ¿eh?
Qué malo, es malo.
Presidenta, ¿de dónde viene el nombre del pueblo, por cierto?
Pues el nombre del pueblo no es exactamente, no se llama, no era Guarromán, antiguamente era Río de los Granados.
Ajá. ¿Y qué pasó?
Y bueno, pues lo que pasa es las transformaciones del árabe. Al final, luego fue Juan Román, hasta que se quedó en Guarromán.
Ah, Juan Román, viene de Juan Román. No,
era el Río de los Granados, que en árabe quiere decir Wadi Rumán.
Exacto.
Ah, y entonces ha ido derivando en Guarromán. De todas formas, lo curioso del topónimo de Guarromán es que hay una iniciativa municipal que se llama la Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares.
Exacto.
Que tiene sede en Guarromán.
Sí.
Y además de Guarromán, ¿qué pueblos con nombres feos, raros y peculiares se pueden constatar allí?
Pues por aquí lo que es cierto, el más raro es Guarromán, vamos.
Sí, por ahí está Santa Elena, la Carolina, la de Tolosa.
Para nosotros no es tan raro, ¿eh?
Por eso digo que ahí no hay pueblo raro. Hombre.
Dicen que a Riquelme le pusieron Guarromán Riquelme por el equipo.
Ascensión, creo que el club sobrevive gracias a pequeños patrocinadores y el sorteo de un jamón por partido.
Exacto.
Qué rico.
Oh, qué bueno, qué bueno. Rico. ¿Cuántos habitantes tiene Guarromán?
2.900.
¿Y cuántos van al fútbol?
3.000.
No. No, depende. Hoy, por ejemplo, como ha hecho mal día, ha ido menos gente, pero la semana pasada, por ejemplo, estaríamos alrededor de unas 350 o 400 personas, ¿eh? Bueno,
estamos hablando de un 15% de la población, ¿eh? Que sí, es importante, sí. Ascensión, que somos todos el Guarromán a partir de ahora. Y si manda los dulces ya, somos de Guarromán para toda la vida, ¿eh?
A ver si es verdad. Con los dulces contáis. Ahora que se ha ido de Guarromán uno.
Vale, vale. Un beso muy fuerte, que se dé bien la temporada. Gracias, Ascensión.
Gracias a vosotros.
Joder, qué buenas noches. Qué imagen esa, ¿eh? 36 tipos, ¿eh? Entrando a tu casa a cambiarse, ¿eh? Joder. Preguntas de los oyentes. Mateo para Paco. ¿En qué porcentaje ves la eliminatoria entre el Real Madrid y la Juventus?
60-40 Madrid.
Fede para Brotti. Teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el Barça, ¿qué opciones le das de ser campeón de Liga?
Todas.
Samuel para David Albelda. Viendo al Sevilla cuarto, ¿te tiemblan las piernas para mañana?
Para mañana no.
Para mañana no. Jesús para Roberto Palomar. Completa estas tres frases. El planteamiento de Simeone el miércoles fue...
Cagón.
La posesión en el partido entre el Barça
Pero mójate.
Sí.
La posesión en el partido entre el Barça y el Bayern la tendrá...
El Barça.
Y el entrenador del Real Madrid el año que viene será...
Ancelotti.
José Manuel para Tomás. ¿Debería ahorrarse el comité de árbitros el dinero destinado a contratar Linieres cuando juega el Barça?
Totalmente, y darlo a Caritas.
Guille para Emilio. ¿Es cierto que no duermes bien desde que sabes que el Barça se enfrentará al Bayern de Guardiola?
Buah, yo me duermo de pie.
Salvador para Manu. ¿Le puede quitar Chicharito la titularidad a Benzema?
No.
Sofía para Juanma Castaño. ¿Quién es el futbolista con menos estilo que has visto en tu vida?
Puf.
Ha habido tantos.
Estilo, no, pero ¿qué no es estilo? Sé.
Claro, Julio Salinas, así, ¿no? Claro, por estilo hablo, ¿eh?
¿Sigues en el campo?
Me imagino que sí. Ah, no lo sé.
No, Julio no lo diría. Julio me cae bien.
¿Y qué tiene que ver eso?
Pues que no lo digo.
Si
pues,
Torpón pues, y eso.
Pues, bueno, que Joseba no le perdona que defender a Leti y lo hago. No,
que
no,
yo, a Julio Salinas.
Eso me dijiste antes.
Pues yo.
Es Pasic.
Sí, es verdad. Spasic tenía menos estilo que Julio Salinas. Sí, la verdad es que sí. Y Lourdes para Miguel Rico. ¿Sabes que es una orilla? Lo que pasa es que no me han puesto la solución, con lo cual no sé lo que es.
60 minutejos.
Pues sí.
O minutillos.
Últimamente las clavas, Miguel.
Estoy a todas. Me compré un libro de adivinanzas.
Punto, termina.
¿Qué recuerdo nos dice un oyente cuando jugaba al Club Deportivo Linares en Guarromán y nos tiraban piedras? Eso sí que era presión y no el Calderón, nos dice por aquí Tony.
Recuerdo, cariño. Qué bárbaro. Sí.
Quieran o Antoñito, Simeone se ha equivocado mucho este año, sobre todo con Griezmann a principio de temporada, nos dice José Antonio.
La verdad que sí.
El Cholo no estuvo peor que Coque, Arda, Griezmann y Manchuki en la eliminatoria contra el Madrid, nos dice Diego. Mateu se disculpó ante el Español por no anular el segundo gol. Aún esperamos sus disculpas por el gol anulado a Messi que nos daba la Liga, nos dice David.
No, pero esto no se habla.
Y ante los ataques gratuitos de Twitter hacia Albelda, os recuerdo que nunca le sé nada a nadie. Es la prensa la que le dio mala fama, nos dice David Albelda Fans.
Nosotros le dimos la mala fama.
Algunos sí. Bueno. Yo no.
Yo no, tú no haces nada, chavalito. Tú nunca haces nada.
Anda, tápate un poquito, mi
tío. Eso, exacto. Tápate a la una y media, tápate.
Señores, muchas gracias. Feliz semana.
Buenas noches.
Hasta luego.
Joseba.
Oye, Juanma, ¿sabes lo que me ha pasado hoy en el maratón?
¿Qué te ha pasado?
En el kilómetro 26. Se me acerca uno y se me pone encima. No se me pone a la par, se me pone delante mirando para atrás. Con unas gafas de sol grandes. Y me dice, ¿qué pasa? Y digo, ¿qué tal? ¿No te acuerdas, no? Y digo, pues no. Soy el de la otra vez, el que te paró la otra carrera. ¿Te puedo decir una cosa? Y digo, vale. Enhorabuena por el programa, que tengo grabado lo que dije la otra vez. Digo, pues vas a grabarlo de esta noche, porque voy a hablar de ti otra vez. Y lo va a grabar esta noche, por tu culpa, Juanma. Un fenómeno. No sé ni cómo se llama, la próxima vez le preguntaré por el nombre.
Pues en su honor, te tengo que decir una cosa, Joseba.
Dime, Juanma.
Enhorabuena por el programa.
Gracias, bajo.
Hasta luego.
Adiós. Nos queda por repasar qué resaca ha dejado el empate a uno esta mañana entre el Málaga y el Depor en la Rosaleda. Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, pues la resaca que deja es que el Málaga está perdiendo un poquito de gasolina porque los chavales también están acusando un poco la presión de ver al Málaga colocado en esa séptima plaza. Ya el Atleti se ha puesto a un punto y el miércoles tienen que jugar contra el Celta de Vigo. En Málaga la noticia no es otra, que aparte del bajón físico del equipo, que pese a ello sigue colocado en una muy buena posición, es la compra de Anrabal. Nosotros venimos contando que Anrabal va a comprar el Málaga, que va a ejercer la opción de compra al Galatasaray el próximo jueves, 30 de abril, por el módico precio de 3,5 millones de euros. Y ahora me preguntaréis, ¿cómo lo va a pagar un club que no tiene tanto dinero como para hacer frente a esa cantidad? Bueno, pues el Málaga se pone en manos de un fondo de inversión para intentar la compra del jugador, que es ahora mismo distinto al resto, como es el marroquí, que hoy precisamente ha marcado el gol del Málaga.
Pues mira, buena noticia para Málaga porque es un pedazo de jugador. Hasta mañana, Javi, gracias.
Un saludo, muy buena.
Y mañana para terminar la jornada, el martes empieza la siguiente, partido muy importante, 9 menos cuarto de la noche, Mestalla, Valencia-Granada. El Valencia se juega la Champions y el Granada la permanencia, casi nada. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, de nuevo le toca al Valencia jugar bajo presión, como dices, tras la victoria del Atleti, sobre todo la del Sevilla, que lo ha sacado momentáneamente de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones. Nuno sigue teniendo la baja de Pablo Piatti por lesión, recupera tras un mes apartado de los terrenos de juego a Enzo Pérez, y el equipo será el mismo que el del Camp Nou, con la entrada de Gaya por Orban en el lateral izquierdo. En el Granada, Abel pierde a Robert Ibáñez, cedido por el Valencia por la cláusula del miedo, y deja fuera el Arabi por decisión técnica. Vuelve a la lista de convocados Rochina. Como dices, en Mestalla habrá ambientazo, 9 menos cuarto, pita Undiano Mayenco.
Mañana estaremos en Valencia. Hasta mañana, Huguito, gracias. Chao. Y de la diáspora, por último, que destacamos, hola Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Pues, el Bayern es campeón.
Sí, señor, eso lo primero. 24 Bundesligas tiene. La Bundesliga empezó en los años 60 y antes se jugaba un torneo nacional con los campeones de cada región. El Bayern ganó uno de sus títulos antiguos y desde que la Bundesliga es Bundesliga ha ganado 24. Su tercer título seguido lo ha conseguido esta tarde sin jugar, después de que el Borussia Mönchengladbach le haya ganado 1-0 al Wolfsburgo, que es el segundo, sigue siendo el segundo clasificado de la Bundesliga. Así que otra cosa que celebrar para Pep Guardiola. El Bayern domina en Alemania y no parece que vaya a cambiar en los próximos años. Parece que es la pinta que va a tener el dominio del Bayern. La Juve, que es el rival del Madrid en las semifinales de Champions, ha perdido el derbi de Turín 2-1, pero tiene prácticamente ganada la Liga, y este miércoles, de hecho, que hay jornada entre semana en Italia, la puede ganar. En Inglaterra, ese Arsenal 0-0 que deja al Chelsea de Mourinho más cerca del título. Mourinho, por cierto, le han preguntado después del partido por esos cánticos de los aficionados del Arsenal, que su equipo es aburrido. Ha dicho Mourinho, aburrido es estar 10 años sin ganar. O sea, que le ha dejado el puyazo a Wenger y a la afición del Arsenal.
Toma ya.
Y la victoria del Everton 3-0 sobre el Manchester United. Manchester United de Van Gaal ha caído con justicia en Goodison Park. Y en Portugal hemos tenido un clásico que deja al Benfica más cerca del título de la Liga. Benfica 0, Porto 0, que ha terminado con una imagen muy curiosa. No había visto a Lopetegui yo muchas veces nervioso. Le he visto nervioso con el entrenador del Benfica, con Jorge Jesús. Le ha dicho algo al oído y se han enzarzado ahí entre los dos. Les han tenido que separar.
Sí,
y,
sí, pero final... si no les separan, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, está a punto de zurrarse, pero afortunadamente ha quedado en palabras solamente.
Mañana todo eso y mucho más, como siempre, a partir de las 8 en This is Football, en cope.es. Hasta mañana, Fernando, gracias.
Hasta mañana, eso, buenas noches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.